Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La Virgen está lavando y tendiendo en el romero.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Es 24 de diciembre, es Nochebuena, la Virgen está lavando y está tendiendo en el romero. Tenemos por delante un día de Nochebuena templado, con alguna precipitación en Canarias y el cielo poco nuboso en el resto del país. Habrá alguna niebla esta mañana. Es 24 de diciembre, Nochebuena, mañana es Navidad. Hay quien se habrá levantado tempranito, quizá todavía no, pero se le va a levantar dentro de un ratito para preparar la cena, porque hoy es un día grande, una noche de familia, de felicitaciones. Y como es Nochebuena y es tempranito todavía, pues me van a permitir que hable de cosas de las que normalmente no se habla, sobre todo en un informativo. Estaremos dentro de unas horas en Navidad, y la Navidad es una cosa seria. ¿Cómo de seria es la Navidad? Es algo más que ese momento, buen momento para reunirnos con los seres queridos en una cena o comida bonitas en la que nos felicitaremos y nos desearemos sinceramente lo mejor. Que es algo muy bonito. Ya es mucho reunirse con quien te quiere bien, pero al tiempo que nos deseamos felicidad, nos suele invadir en este día, en Nochebuena, cierta tristeza, porque no solemos tener mucha seguridad de que ese deseo se vaya a cumplir. La ocasión de la Nochebuena tiene, todos lo sabemos, una gran pincelada dramática junto a esa gran alegría, junto a esas felicitaciones que nos damos hoy, porque el tiempo dicta sus ausencias. Y como dice el villancico, la Nochebuena viene, la Nochebuena se va, y nosotros también nos iremos. Ya les había dicho que iba a hablar de cosas de las que normalmente no se hablan, porque es Nochebuena. Esta Navidad de 2016 nos ha llegado en un momento en el que estamos todos especialmente perplejos y heridos. Primero porque una violencia yihadista, nihilista, nos ha vuelto a sacudir esta semana. Porque en esta ocasión nos han golpeado en Berlín. Y por más que intentamos olvidarnos, pues uno se siente inseguro. Sospechamos, sin confesárnoslo del todo, que las razones de siempre son insuficientes para hacer frente a la situación en la que estamos. Que echarle la culpa a los refugiados, o a los musulmanes o a los otros, sabemos que es infantil, pero tampoco sabemos muy bien en qué dirección movernos. Y es que no es solo el terrorismo, es que es todo. Es como si desde hace unos años el paisaje habitual en el que se desarrolla nuestra vida estuviera desapareciendo, disolviéndose de forma rápida. La economía ha mejorado algo, pero desde la crisis de 2008 nada ha vuelto a ser igual. Las guerras están más cerca que nunca y el hasta ahora sólido edificio de la democracia occidental se nos antoja cada vez más a merced de las tormentas. Tormentas que son duras, tormentas que son complicadas. Quizá estas cosas no habría que decirlas en Nochebuena, pero es que la vida sigue. Y en realidad no sabemos muy bien por dónde volver a empezar. Y en lo personal, pues es un poco lo mismo. El ambiente en el trabajo, en lo que queda de familia, pues se ha vuelto más frío, se ha vuelto más difícil, acusa desorientación, no sabemos muy bien cómo llevar una vida buena. Tenemos incluso miedo de decir te quiero, porque no sabemos cuánto durará ese te quiero que hemos dado. Los más sinceros pues no se defienden y no ocultan su impotencia. Es razonable estar contento o intentar estar contento en Navidad, en Nochebuena. Pero todos sabemos que cuando se apaguen las luces de la fiesta y vuelvan los días grises de enero, esa voluntad de estar contento, si hay suerte, dará para un buen pasar. Lo paradójico de todo es que a pesar de todos estos fracasos y estas dificultades, de todo lo traicionado, de todo lo sufrido, hay en nosotros como una memoria genética, una nostalgia tenaz que quiere días mejores. Y si te descuidas, ese deseo de días mejores aparece de forma furtiva, ¿Qué tiene que ver la Navidad con ese deseo obstinado de días mejores? La Nochebuena, la Navidad, es un anuncio imprevisto. Un niño se nos ha dado, un niño nos ha nacido. Y aunque llevemos toda la vida, usted y yo, poniendo el Belén, el anuncio de la Navidad nos resulta algo extraño. Para nosotros, en realidad, nada sucede por imprevisto. Todo sucede, creemos que por necesidad, porque hay causas suficientes que lo explican, porque hay leyes universales que lo justifican. Y pensamos que si algo cambia es porque hacemos un buen análisis o porque hacemos un buen esfuerzo. Y la Navidad nos dice todo lo contrario. La Navidad nos dice que las cosas importantes, las cosas más importantes, no son fruto ni del análisis ni del esfuerzo. Que las cosas importantes te las dan, nos las dan. En realidad, las cosas más importantes nos las han dado. Y es lo que dicen ahora, lo que se dice ahora en Navidad. Un niño se nos ha dado. La Navidad anuncia que el misterio que está en el origen de todas las cosas, del Big Bang, del universo en expansión, de sus millares de galaxias, que el misterio que mantiene estable la estructura de la materia, que el origen del deseo que tenemos nosotros de días mejores y que tiene cada uno y todos los hombres del planeta y que han tenido y que tendrán, que todo eso, que ese origen se nos ha dado, que se nos dio hace 2000 años entre pajas y bajo el aliento del pollino y del buey, y que desde entonces la historia se prolonga. La Navidad anuncia que vino hace 2000 años y que se ha quedado, como el primer día, para que haya un compañero que nos abra los ojos, que nos recoja cuando caemos. Esto es lo que se celebra en Navidad, lo que asegura la Navidad. ¿Es solo un cuento para niños? ¿Es un cuento de iluminados? ¿Un relato infantil? ¿Un relato infantil de locos? A lo mejor, quizás. Pero esa pretensión de que el origen de todo se nos ha dado en un día como hoy es demasiado severa. Es algo demasiado serio como para no tomarlo en consideración, para no ponerlo a prueba. Eso es lo que hoy, en Nochebuena, esta celebración nos lanza. Un anuncio demasiado serio como para no ponerlo a prueba. Y ustedes me perdonarán de que haya hablado en este día de Nochebuena de cosas de las que normalmente no se suele hablar o no se puede hablar. Es 24 de diciembre, es día de Nochebuena y la vida sigue. Seguimos contando noticias. Ayer se reunieron los miembros de los que ahora se llama el Pacto Nacional para la Consulta, la famosa Cumbre por la Secesión. Se celebró ayer. Vaya día y vaya fecha que cogieron, ya metidos en las celebraciones navideñas. Puigdemont cambió la hora de la reunión. El presidente de la Generalitat la pasó de la mañana a la tarde para que pudiera ir a esa reunión la alcaldesa, la Colau. Estaban en esa reunión los que tienen más prisa, los de la CUP, y los que dicen que quieren, como Colau y como Puigdemont, un referéndum pactado. No se decidió nada en la cumbre que no se haya ya decidido. Cumbre es una palabra quizá demasiado grande. Fue una reunión, se hicieron una foto. Quedó claro que no están de acuerdo entre ellos. Ya digo, Puigdemont y Ada Colau se muestran dispuestos a una consulta pactada y Esquerra y la CUP quieren seguir para adelante con un referéndum sin pactar nada. Carles Puigdemont.
Una gran transversalidad y con una gran pluralidad, pero con un hilo conductor, con un común denominador que para nosotros es el que nos une, que es la voluntad de celebrar en Cataluña un referéndum. Un referéndum que diga cuál ha de ser el vínculo entre España y Cataluña. De hacerlo de manera acordada con el Estado español.
De hacerlo de manera acordada con el Estado español.
En realidad lo de pactar el referéndum es imposible porque la Constitución no permite ese referéndum. Por cierto que el Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de las 3 ponencias de ley que han impulsado Junts pel Sí y la CUP para eso que llaman las tres leyes de desconexión. O sea, había tres leyes con las que querían comenzar la desconexión y el Tribunal Constitucional las ha declarado nulas. Bueno, ayer, incluso antes de que hablara Puigdemont, ya el gobierno recordó lo que siempre recuerda, que no es posible un referéndum pactado.
Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Por lo tanto, más claro no se puede decir. Ahora, dialoguemos, hablemos, resolvemos los problemas de la gente.
Y también es noticia a estas horas la investigación sobre el atentado en el Mercadillo de Berlín. La policía alemana está analizando un teléfono móvil encontrado en el camión con el que se hizo el ataque. Y se investiga si el terrorista huyó con una red de apoyo. Ya saben que el principal sospechoso, el tunecino Anis Amri, fue abatido en la madrugada del jueves al viernes en Milán. Consiguió llegar a Milán, donde parecía estar buscando apoyo. Fue abatido a 12 kilómetros del centro de Milán. El terrorista, presunto autor del ataque, se puso nervioso, sacó una pistola y disparó contra un policía que estaba realizando el control rutinario. Este es el momento en el que el primer ministro italiano daba las gracias a la policía.
Una gratitud especial al joven policía herido y a su colega, dos agentes que han manifestado un coraje y capacidad profesional notables.
La muerte de Anis Amri provoca más debate aún, porque Anis Amri era un tunecino que tenía una orden de expulsión y que no se ejecutó esa orden de expulsión. Parece que estaba controlado por la policía o identificado por la policía. Y ahí parece haber un error de seguridad. Y luego, claro, esa huida atravesando países, de Alemania a Francia, de Francia a Italia, sin que se le pudiese identificar, sin que la policía pudiera establecer algún tipo de control. Bueno, es una provocación para nuestro sistema de seguridad. Es decir, es una invitación a que nuestras policías estén más coordinadas, porque la amenaza del terrorismo va a seguir estando ahí. Son las 6 y 12, las 5 y 12. Ya saben que nuestro teléfono es el 663-100-109, 663-100-109. Ahí estamos esperando sus mensajes de WhatsApp, de texto o de voz. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Condena a Israel en la ONU.
El Consejo de Seguridad aprueba una resolución contra los asentamientos en Cisjordania con la abstención de Estados Unidos y el voto a favor de España. La decisión enfrenta a Obama con Donald Trump.
Esta condena es muy importante. Primero porque es evidente que esos asentamientos en territorio palestino son contrarios al derecho internacional. Pero hasta ahora no se había podido lograr esa condena porque siempre Estados Unidos lo bloqueaba. En esta transición Obama se va y cambia de posición. Una emigrante da luz en la fragata navarra.
Una mujer fue rescatada en aguas del Mediterráneo frente a las costas de Libia. La niña, que ha pesado 3 kilos 200 gramos, se llama Muna Navarra en homenaje a la fragata.
Lío en Ferraz por el Gordo.
Los trabajadores del PSOE piden que se repartan los 5 décimos premiados que regaló la administración de lotería. No se descartan demandas.
Teresa Rodríguez denuncia a un empresario por agresión sexista.
La líder andaluza de Podemos dice que se abalanzó sobre ella y con un empujón la mordazó la boca con la mano. Manuel Muñoz admite que estaba ebrio y que se pasó 7 pueblos.
Pablo Iglesias cesa al herrejonista José Manuel López.
Un día después de que se conocieran los resultados para Vista Alegre 2, donde la propuesta de Iglesias ganó por la mínima, el Consejo Ciudadano, con Ramón Espinar a la cabeza, aparta a José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid. Herrejón dice que este no es el camino.
Han empatado Pablo Iglesias y Errejón, y a pesar del empate, Pablo Iglesias se ha cargado a José Manuel López, que entrevistamos el domingo pasado aquí. Ya le dijimos a José Manuel, ¿qué va a ser de ti? Pues aquí está la respuesta una semana después. Pablo Iglesias no acusa el hecho de que está empatado con Errejón, Crisis de gobierno en Canarias.
Coalición Canaria rompe el pacto con el PSOE. El presidente canario, Fernando Clavijo, tiene un mes para lograr una nueva mayoría.
Tráfico podría revisar el carnet por puntos.
El director de la DGT, Gregorio Serrano, plantea nuevas medidas después de que en lo que va de año haya aumentado el número de muertos en las carreteras españolas.
Podría heredar 3 millones gracias a un pañal.
Una sevillana reclama una herencia millonaria por el ADN de un pañal de su tía, pide ser reconocida como hija de un empresario agrícola y acceder a su patrimonio.
Real Madrid, Sevilla y Atleti de Bilbao, Barça, partidazos en la Copa.
El resto de cruces de octavos: Las Palmas, Atleti, Alcorcón, Córdoba, Valencia, Celta, Real Sociedad, Villarreal, Osasuna, Eibar y Depor, Alavés. Las eliminatorias se resolverán entre el 3 y el 12 de enero.
Ana Palacios, cuéntanos con detalle qué tiempo vamos a tener en Nochebuena.
Pues vamos a tener pocas nubes y poca lluvia. El único punto donde va a llover va a ser Canarias y va a llover durante todo el día. Ojo, eso sí, a los que estén en carretera con la niebla en todo el interior peninsular, en Mallorca, en la zona de Cataluña también. Niebla que en principio se irá levantando, se mantendrá eso sí a lo largo de todo el día en algunas zonas de Castilla y León.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha roto el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE y ha cesado a los 4 consejeros socialistas. Javier Benítez.
Fernando Clavijo insiste en que su máxima preocupación es lograr la estabilidad del gobierno. Señala que los socialistas se han ausentado en 2 ocasiones del Consejo de Gobierno sin dar motivos coherentes, motivos por el cual los ha cesado, rompiendo así el acuerdo de gobierno regional.
Por segunda vez en un mes han decidido ausentarse en los asuntos que se debatían en el Consejo de Gobierno. Asuntos de vital importancia para la estabilidad del gobierno y el bienestar de los ciudadanos de Canarias. Tengo que transmitirles que la paciencia no es infinita. Y que por segunda vez una ausencia en el Consejo de Gobierno no justifica algo que para que los ciudadanos nos han puesto en este verano.
Nombrará a los nuevos consejeros en los próximos días. No se plantea aún si Coalición Canaria buscará gobernar en minoría o encontrar el apoyo del Partido Popular.
El Grupo Socialista ha sacado de la Diputación Permanente del Congreso a Sumelzo, Hernández y Lastra, que son diputados críticos con la dirección de la Ejecutiva. Alberto Echeverría.
Continúa la purga de los socialistas críticos con la gestora que dirige Javier Fernández. Después de una multa económica, de la expulsión de los órganos de dirección del partido y de la presidencia y portavocías de comisiones parlamentarias, ahora el PSOE ha llevado la siguiente etapa del castigo a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Susana Sumelzo, Sofía Hernández y Adriana Lastra han sido expulsadas de este órgano. Sumelzo y Lastra se han quejado en Twitter de la decisión de la gestora y esta última ha ironizado con la palabra de moda en el PSOE. Cosiendo, decía la diputada, que además avisa que aunque sea expulsada no va a cambiar su posición. Desde Ferraz, sin embargo, defienden que el cambio no es un castigo, sino que se trata de una consecuencia directa de la salida de los críticos de los órganos de dirección, ya que normalmente son estos los que ocupan puestos en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
Y Susana Díaz se ha mostrado convencida de que habrá elecciones primarias en el PSOE y habrá competición. Manuel Salvador.
Por su actitud se deduce que la decisión está tomada, pero Susana Díaz no enseñará sus cartas hasta que lo hagan otros. Y a pesar de los importantes apoyos que va cosechando, el último, el del expresidente Zapatero, la líder del PSOE andaluz se resiste a revelar su futuro político. En una entrevista en la Radio Pública de Andalucía vinculó su decisión a la apertura del proceso congresual en el PSOE y precisaba que lo primero que deben decidir es el proyecto de partido y luego quién será el mejor entrenador, fue su frase, y se mostró convencida de que habrá elecciones primarias y habrá competición, dijo.
Y no adelantemos, yo creo que habrá competición, estoy convencida de que habrá compañeros y compañeras que quieran entrar en esa primaria para representar al partido que puede ser útil y el único partido alternativa de gobierno en España.
Se deduce que espera al menos 2 candidaturas y sobre Pedro Sánchez se limitó a expresar su respeto a las decisiones que pueda tomar el exsecretario general. De momento insiste en que nada ni nadie la va a condicionar y que está dedicada a la tarea de gobierno de Andalucía.
Los de Pablo Iglesias, a pesar de haber ganado por la mínima, le dan duro a los de Rejón, en Madrid. El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid ha destituido a José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid. Alberto Escalante.
Un mes después de ganar las primarias en Madrid, el paulista Ramón Espinar consumaba anoche el cese del errejonista José Manuel López como portavoz en la Asamblea Regional. Nada más confirmarse la noticia, el propio López explicaba en un comunicado que le destituyen por apoyar una lista distinta a la que ganó, pero que obtuvo más del 40% de los votos, y recordaba que el Podemos que pide la gente busca encajes integradores, no laminar las diferencias, unas críticas que expresaba también en La Sexta.
Estoy un poco sorprendido porque lo que dijo ayer la gente era que necesitamos pluralidad, que la diversidad es un valor dentro de nuestro partido. Sin embargo, lo que veo hoy es todo lo contrario. O sea, es por la mañana hablamos de integración y por la tarde hablamos de ceses.
El propio Íñigo Errejón y otros dirigentes de Podemos próximos a él recordaban anoche en redes sociales que ese no es el camino que marcaron las bases en la consulta de esta misma semana. La anticapitalista Lorena Ruiz Huerta será la nueva portavoz morada en el Parlamento madrileño.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado el decreto ley para prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares extremadamente vulnerables. Es un decreto ley que sale adelante después de un pacto del PP con el PSOE. Joaquín Vidmanos.
Lo aprobado es fruto del acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos. Los consumidores más vulnerables tendrán distintas ayudas en función de su renta. Irán desde descuentos, como hay ahora, hasta el pago total de la factura sin cortar la luz para los casos más graves. El desarrollo del decreto establecerá hasta cuatro categorías. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, pide generosidad a todos para que estos cambios sean una realidad cuanto antes.
Cuanto antes mejor. Cuanto mejor trabajemos, cuanto mejor nos coordinemos, cuanto más consenso político y territorial entre las diferentes administraciones haya, antes estará este sistema en marcha.
El gobierno espera tener todo listo en tres meses. La financiación del bono social, unos 200 millones de euros, correrá a cargo ahora de las comercializadoras. La mayor parte seguirá recayendo en las tres grandes eléctricas por su cuota de mercado.
Y el gobierno ha anunciado también que va a aprobar un nuevo código de buenas prácticas para la banca. Es la respuesta del Ejecutivo a la sentencia europea que abre las puertas a que los bancos tengan que devolver el dinero por las cláusulas suelo, en el caso de que esas cláusulas hayan sido abusivas. Álvaro Cotelén.
El gobierno reitera su respeto a esa sentencia europea sobre las cláusulas suelo y recuerda que este conflicto afecta a una relación privada como es la firma de una hipoteca entre los bancos y sus clientes, pero quiere que haya una solución rápida. Por eso el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo anuncia que en el próximo Consejo de Ministros del día 30 se aprobará un código de buenas prácticas con este objetivo.
Lo que el gobierno quiere hacer, y lo quiere hacer además para dar seguridad, tranquilidad, certidumbre, es ayudar a resolver estos temas de una forma rápida. El acuerdo que ha tomado hoy es aprobar ese código de buenas prácticas.
Acogerse a este código, del que todavía se desconoce el contenido, tendrá carácter voluntario. Por cierto, que ayer un juez español aplicó por primera vez la doctrina de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Fue el juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo, anulando una cláusula suelo de una hipoteca firmada en el año 2003.
El IBEX 35 acabó ayer prácticamente en tablas, 0,37 al alza. Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado ligeramente en esta última semana. En lo que va de mes, acumula una ganancia superior al 7,5%. La pérdida acumulada en el conjunto del año es inferior al 2%. El sector bancario ha centrado la atención de los inversores en estos últimos días. Los bancos han sufrido por la sentencia europea sobre las cláusulas suelo. Liberbank y Popular han sido los más afectados. Las acciones del Popular han sufrido especialmente, han cerrado de nuevo claramente por debajo del euro por título. La banca Monte dei Paschi de Siena necesitará la asistencia financiera, el rescate del Estado italiano. El gobierno de Italia ha aprobado una partida de 20.000 millones de euros para ayudar a su sector financiero. La entidad, el banco más antiguo del mundo, no ha conseguido cubrir su ampliación de capital y sufre un precario nivel de liquidez. Sus acciones han perdido en lo que va de año cerca de un 90% de su valor. Por su parte, el Deutsche Bank ha acordado pagar una multa de 7.200 millones de dólares a Estados Unidos. Es la mitad de lo previsto inicialmente. Por su parte, Credit Suisse tendrá que pagar otros 5.300 millones, en ambos casos por la comercialización de hipotecas basura. En el mercado de divisas, el euro se ha movido alrededor de 1,04 dólares y en el de deuda, la rentabilidad de los bonos españoles ha permanecido estable en torno al 1,40%.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Dirección General de Tráfico está pensándose revisar el permiso por puntos en vigor desde hace 10 años, después de que en este año se haya roto la tendencia del descenso de siniestralidad, una tendencia que se mantenía desde hace una década. Todavía no ha terminado el año, pero hay 1.138 fallecidos en las carreteras. Esta cifra ya es una advertencia. Hay más fallecidos que en todo 2015. Susana Moneo.
Después de 10 años se ha roto la tendencia a la baja de los accidentes mortales. Son malos datos. Hay 1.138 fallecidos, 7 más que en 2015, y no ha terminado el año. Para revertirlos es el momento, dice Gregorio Serrano, el director general de tráfico, de llegar a un pacto en seguridad vial. Pondrá sobre la mesa la actualización del carnet por puntos.
El aspecto positivo es obvio y evidente, pero no podemos quedarnos ahí. El carnet por puntos nos tenemos que parar, evaluar y decidir.
También endurecer las sanciones, especialmente en cuanto al uso del cinturón.
El 80% de los niños fallecidos en accidentes de tráfico se hubieran salvado si hubieran tenido los sistemas de retención infantil.
El mal estado de las carreteras y la antigüedad del parque móvil han influido para que la siniestralidad aumente, pero también que hay un mayor nivel de desplazamientos.
La defensora del pueblo ha cuestionado el tratamiento del terrorismo de ETA que se da en varios libros de texto. Soledad Becerril pide que se aborde la cuestión en el futuro Pacto Nacional por la Educación. Carmen Lavalle.
El tratamiento del terrorismo de ETA en los libros de texto en España no es adecuado y debe reformarse. Así lo considera el último informe del Defensor del Pueblo tras analizar 14 manuales de segundo de bachillerato y constatar que ninguno de estos libros de texto explicita la perspectiva de las víctimas. Soledad Becerril es la defensora del pueblo.
Echamos de menos en general que haya una conclusión de enseñar, explicar el rechazo a los actos terroristas, es decir, que haya una condena. Eso se echa en falta en muchos libros de texto.
La institución recomienda al Ministerio de Educación fomentar en los planes de estudio de ESO y de bachillerato el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo y el rechazo a los atentados desde una perspectiva ética, filosófica y antropológica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. La vida.
¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy!
Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 27, 30, 42, 46, soles 3 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sergi García nos ha preparado para este día de Nochebuena una agenda muy particular, una agenda para hacer cosas con los niños.
La Fundación Excelencia pone la música a la Navidad. Desde el 4 de diciembre llevan ofreciendo conciertos en los que mezclan a los grandes compositores con otras músicas. Hoy cantarán a la Navidad en el Teatro Real. Vacaciones para los más pequeños y propuestas para aprovechar este tiempo de ocio para toda la familia. En el Museo de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, en las salas Microespacio y Nanoespacio, tiene actividades para niños de 3 a 5 años. En la primera les ayudan a experimentar con los sentidos y en la segunda estimulan su creatividad y el conocimiento en varias áreas temáticas. Hasta los 8 años hay actividades en el planetario. Esta es muy interesante. En el de Ciencia y Tecnología de A Coruña organizan talleres de chapuzas en donde, acompañados de un adulto, aprenden el funcionamiento de los electrodomésticos cotidianos. En el Teatro Fernán Gómez de Madrid está el espectáculo Peppa Pig Big Splash, un musical con todos los personajes de la serie de televisión. El espectáculo, dirigido a los más pequeños de la casa, está cargado de canciones para cantar y bailar, un montaje que ya ha dado que hablar en Londres y en Nueva York y que cuenta con las licencias oficiales de la serie de animación. Peppa Pig manda un saludo a los oyentes de COPE.
Hola, amiguitos de la COPE, soy Peppa Pig. Os espero en el Fernán Gómez desde el 21 de diciembre hasta el 8 de enero. ¡Felices fiestas! ¡Os quiero!
Empezamos en el Teatro Real y con la Fundación Excelencia y su orquesta y coro, y allí terminamos. Mañana ofrecerán un concierto de bandas sonoras desde Ben-Hur hasta Dorita se subirán al escenario para celebrar este hermoso día.
That you dare to dream really do come true.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que ya están de pie preparando la cena de Nochebuena. Estamos en Nochebuena. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Castellano. La ONU condena los asentamientos en Israel.
El Consejo de Seguridad ha aprobado una resolución que los califica como ilegales y pide al país que ponga fin a estas actividades. El texto, aprobado con 14 votos a favor, entre ellos el de España, ha contado con la abstención de Estados Unidos, calificada por Israel como un abandono al Estado judío.
Los independentistas presionan al Estado.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende llegar a un acuerdo para celebrar la consulta en septiembre del año que viene. Una consulta, dice, que cuenta con el respaldo de muchos.
Esta demanda tiene un amplio apoyo. Sabemos que lo tiene a nivel político, sabemos qué dicen los sondeos, todos sin excepción, y creo que podremos acreditar delante del gobierno español y de la comunidad internacional que hay mucha gente de Cataluña, de fuera de Cataluña y también en el Estado español, que está de acuerdo que los catalanes puedan votar.
Los catalanes puguen votar.
El Papa celebra la tradicional Misa de Gallo.
Será a las 9:30 de la noche en la Basílica de San Pedro. Antes tendrá lugar el canto de la calenda, el anuncio litúrgico del nacimiento del Señor. Para el Papa Francisco, la fiesta de la Navidad debe preservar su sentido.
Que el Santo Natale no sea mai una festa del consumismo comerciale, de la apariencia o dei regali inutili, ma que sea la festa de la gioia de acogliere il Signore nel presepe e nel cuore. Questo è il vero Natale.
Aquí está José Luis Restán, día de Nochebuena, al pie del cañón. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, esta semana ha habido un discurso del Papa a la Curia. Es un discurso que tradicionalmente los papas suelen dirigirles a los miembros de la Curia en estas fiestas, ¿no? O
sea, sí, es la felicitación navideña a la Curia. Eso. Que ha ido cuajando con un cierto peso y una cierta importancia, sí.
Me acuerdo de algunas de Benedicto XVI.
Sí, sí, sí.
Pero aquí ha habido mensaje, ¿no? En la de esta semana ha hablado el Papa de resistencias malévolas a la reforma de la Curia.
Bueno, ese es el titular de los grandes medios. Yo creo que el Papa ha dicho muchas más cosas.
Bueno, pues venga.
Aunque está claro que bueno, decir eso pues significa que los colegas se van a...
Hombre, noticia que
se
el Papa
van a aferrar a eso.
Denuncie
y ya
que
está.
Haya resistencias a ese cambio, ¿no?
Bueno, sí, sí, sí. Claro que es noticia. Yo no, eso no lo niego. Lo que digo es que el discurso va mucho más allá. O sea, el Papa ha elegido como tema la reforma de la Curia Romana. Atención.
Sí, sí, sí.
Porque luego cuando oyes hablar de la reforma, no sabes muy bien de qué se está hablando. El Papa ha dicho una cosa al principio muy importante, y es que con una formulación muy clásica, que es que la Iglesia es semper reformanda, es decir, que siempre está necesitada de reforma. La Iglesia entera, como cuerpo vivo, y además lo ha dicho él así, porque está viva, necesita reforma. ¿Para qué? Para volver siempre al origen, para volver siempre a la fuente de la que nace, que es el acontecimiento de Jesucristo, que vamos a celebrar esta misma noche. Y por otro lado, para desde ese acontecimiento responder a problemas nuevos, a circunstancias nuevas, a lenguajes nuevos que se van produciendo en la historia. Porque la Iglesia no es un mineral, no es una institución que gestiona un discurso que está ahí codificado, sino que es una realidad viva que porta consigo la presencia de Cristo que sale al encuentro y al diálogo con el hombre de cada época. Por tanto, la reforma afecta a todo y todo está en reforma.
Pero no, en el discurso a la curia se refería a la reforma de la curia.
Luego el Papa ha precisado que quería en este discurso efectivamente referirse a los parámetros, las razones y la forma en que está llevando a cabo lo que es la reforma de la curia romana, efectivamente. Y en ese sentido, bueno, primero el Papa ha explicado cuáles son las razones de esa reforma. Las razones son conseguir que la curia sea cada vez más conforme a su finalidad, que es ayudar al sucesor de San Pedro, al obispo de Roma, en su tarea de conducir a la Iglesia universal, en su potestad única, absoluta, indivisible, de guiar a la Iglesia. Y por otra parte, de ser cada vez más un instrumento al servicio de la misión de la Iglesia. Por eso el Papa ha criticado una vez más, como vienen haciendo todos los últimos papas, pues por ejemplo, esto que en italiano se dice el carrierismo. Es decir, aquellos que en la curia están más para hacer carrera, para su propio brillo personal,
que para servir
realmente a la misión de la Iglesia. Pero también me interesa decir que, y el Papa lo dice muy claramente, que esta será una tentación eterna, porque alguno, luego uno lee esto y lee los comentarios y parece que algunos están diciendo que Francisco va a hacer la reforma ya definitiva de la Iglesia. Bueno, reformas de la curia y de otras cosas ha habido en la Iglesia muchas en la historia, y pienso yo que habrá muchas más en el tiempo futuro, porque responden a esta necesidad. El Papa después ha explicado, efectivamente, hay un párrafo del discurso, largo discurso, en el que habla de las resistencias. Y lo primero que dice el Papa es que menos mal que hay resistencias, que si no las hubiera, sería porque habría muerte, o sea, porque estaríamos muertos. Y habla de tres tipos de resistencias, es verdad.
Una bien intencionada,
unas,
¿no?
Unas buenas, es decir, las que nacen de una legítima incomprensión de ciertas cosas, y que además pueden obligar, y deben obligar, a una toma en consideración y a lo mejor aquí un paso que se ha dado.
No lo hacemos así, lo hacemos asado.
Tiene que ser corregido, efectivamente. Luego hay una, lo que él llama el gatopardismo espiritual, que es
que nada se mueva, ¿no? Para que todo se mueva.
Cambiar para que nada cambie. Cambiar para que nada cambie. Y luego una tercera.
Que es la malévola.
La malévola. La resistencia malévola que nacería, digamos, de un espíritu malo. Es decir, no de un espíritu realmente de construir la Iglesia, sino de un espíritu de sospecha, de división, de discordia. Es verdad que algunos han interpretado enseguida esto, por ejemplo, se han salido de cuadro y han pasado a hablar, por ejemplo, de las discusiones que están teniendo lugar en torno a la exhortación Amoris Laetitia. Yo no sé si en la cabeza del Papa estaba esto, pero lo que sí digo es que Amoris Laetitia no tiene nada que ver con la reforma de la curia.
Bueno, pues vamos con estas discusiones sobre la Amoris Laetitia, que ya sabemos que es el texto que el Papa ha escrito sobre la familia después de los dos sínodos que se han producido en los últimos años. Tú has entrevistado al cardenal Fernando Sebastián, cardenal teólogo, una cabeza formidable, y cuando le preguntabas por las críticas que habían hecho otros cardenales al texto de Amoris Laetitia, él te decía una frase muy interesante, ¿no? Que estas reacciones críticas eran reacciones minoritarias y desconcertadas. O sea, lo de minoritario está claro, porque son unos pocos, pero lo de desconcertada supone un juicio severo.
Bueno, desconcertadas en el sentido de que es verdad, sin entrar en otros juicios que a mí no me corresponden, desde luego, que algunos pasajes de Amoris Laetitia pues han suscitado desconcierto en algunas grandes cabezas y luego en otras cabezas no tan grandes. También hay que decirlo, porque sí, es que es así.
Hay cabezas grandes y otras más pequeñas.
Otras más pequeñas.
Porque, hay de todo porque, en bueno, la viña del Señor.
Están las famosas cuatro dubia o dudas de cuatro cardenales que son eméritos. Esas son las grandes cabezas, o algunas de las grandes cabezas, pero luego también hay, pues bueno, un cierto mundo de blogs que han terminado por hacer el oficio de la oposición, como si esto fuese como un partido político o como un parlamento, ¿no? Entonces hacen el oficio de la oposición nada menos que al sucesor de Pedro. A mí esto me parece verdaderamente tremendo.
Bueno,
¿no?
¿Y qué más nos destacas? Porque en esta situación...
Quería decir que sí que es verdad, Amoris Laetitia ha significado una especie de sacudida, sobre todo de la actitud pastoral y del afrontar ciertos problemas muy espinosos del debate que tiene que ver con la vida moral, y que eso es lógico que también plantee preguntas, discusiones, etcétera. Y estamos en lo de antes del Papa. Puede haber discusiones muy saludables que ayuden a clarificar y puede haber discusiones
malévolas
que lo que meten a la gente es, digamos, en un túnel sin salida. ¿Sí?
Destacaba Fernando Sebastián en la entrevista que tú le hiciste es que, claro, es que las situaciones de las familias han cambiado, hay situaciones trágicas y hay que tener un cambio de actitud pastoral.
Sí, sí. Lo que Fernando Sebastián ha dicho, no es que haya familias en situaciones trágicas, ha dicho algo más fuerte, sino que la situación de la familia en nuestras sociedades occidentales hoy es trágica.
Ya.
Es decir, hay una incomprensión de lo que es la naturaleza de la vida matrimonial, por supuesto del sacramento, de lo que es la relación afectiva, de lo que es la naturaleza de la sexualidad, etcétera, que es impresionante y que conduce, en un contexto también de secularización, que pues conduce, digamos, al fracaso, a la herida, a la situación, digamos, de auténtico fracaso humano, porque esto lo dijo Fernando Sebastián con mucha dureza.
Sí.
Realmente, cuando un matrimonio se derrumba o cuando una familia se separa, estamos ante una forma de fracaso de proyecto vital que luego se podrá sanar, se podrá rectificar, se podrá curar en parte o totalmente, pero que estamos ante eso. Entonces, esto se ha convertido en un fenómeno de unas dimensiones de tal extensión, incluso entre los propios bautizados, que la Iglesia no es que no va a cambiar su doctrina, la Iglesia no ha cambiado en
pero
absoluto
las circunstancias han modificado.
Las circunstancias culturales, los parámetros en los que la Iglesia realiza su misión, han cambiado de tal forma que la aproximación pastoral a estos problemas requería un cambio. Y eso es lo que sí que, no se puede negar, Amoris Laetitia ha planteado, eso sí.
José Luis, que tengas una feliz Nochebuena y feliz Navidad.
Pues lo mismo, para ti y para todos tus oyentes.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con este villancico vasco a Tortor vamos a irnos a tierras lejanas. Hay quien esta noche no cena en casa. No cena en casa porque está en tierras lejanas trabajando, sirviendo para conseguir un mundo mejor. Eso es lo que hacen algunas de nuestras tropas. Eso es lo que hacen nuestros soldados en Besmaya, que es, ya saben, el sitio donde están en Irak, trabajando y luchando por un mundo mejor. Capitán Manuel Fernández del Hoyo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Muy buenos días, don Fernando, a usted y a todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Cómo van a celebrar la Nochebuena ahí en Besmaya, nuestras tropas?
Bueno, pues la hemos empezado muy pronto esta mañana trabajando. La hemos empezado trabajando hoy y mañana, día de Navidad, a excepción hecha, por supuesto, de las actividades que tendremos esta tarde, las emplearemos en hacer lo que hemos venido aquí, que es instruir a uno de los batallones de policía de fronteras iraquí. Tenemos dos, cuyo círculo de instrucción está empezando ahora. Así que durante las dos mañanas de hoy y mañana haremos lo de todos los días, que es trabajar. Y luego por la tarde, esta noche de Nochebuena, a las 8 de la tarde tendremos una cena que compartiremos los cuatro contingentes que formamos la fuerza, la Task Force en inglés de Besmaya, el contingente español, el contingente portugués, el contingente británico y el de los Estados Unidos. Una cena todos juntos y luego tenemos una obra de teatro.
Hombre.
Unos valientes se han hecho volante a hacerla para animar el ambiente y después de la obra de teatro iremos a la Misa del Gallo.
Ah, bueno. Mi capitán, está dando resultado el trabajo de instrucción, porque el ejército iraquí hasta hace no mucho se daba la vuelta y ahora, bueno, están a punto de tomar Mosul. Está dando resultado, entonces.
Parece que afortunadamente así es. Es un trabajo que desafortunadamente no se ve de un día para otro, lleva tiempo. Quizá ahora los éxitos que estamos viendo pues forman parte de estos dos años largos que lleva la coalición internacional apoyando al ejército iraquí. Nuestro trabajo posiblemente no se vea el mes que viene, el siguiente, sino dentro de unos meses, cuando hayamos vuelto a España, pero tiene usted muchísima razón. Cuando la coalición llegó aquí hace dos años, se encontró un ejército muy deteriorado y ahora pues el ejército iraquí está a las puertas de Mosul y plantando cara al Estado Islámico y habiéndolo puesto en fuga de muchísimos lugares del territorio iraquí donde estaban sembrando el terror, como de todos es bien conocido.
¿El menú de esta noche se puede saber?
Se puede saber. es un menú muy navideño, que podría estar en cualquier casa de nuestro país. Habrá consomé de ave, piña rellena, un surtido de quesos, una pechuga de pavo trufada.
Bueno.
Y lubina al ajo, lo cual, para estar tan lejos de casa,
es un auténtico
lujo, y en este caso asiático, además.
Exacto. Mi capitán, pues un fuerte abrazo para todos ustedes, que pasen una buena noche buena, nosotros los tenemos presentes, un abrazo y un recuerdo a toda la tropa desde Madrid.
Muchísimas gracias, se lo trasladaré de su parte para ustedes, sus familiares y toda la familia de la cadena COPE. También feliz Navidad desde Besmaya, Irak.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Estados Unidos se abstiene. Es la noticia que nos llega desde el otro lado del Atlántico de las últimas horas. Se abstiene en la votación de la resolución de la ONU para que Israel ponga fin a los asentamientos en la Palestina ocupada. Washington, Juan Fierro.
Enfrentamiento entre el presidente Barack Obama y el presidente electo Trump en el escenario de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba, con la abstención de Estados Unidos, una resolución que condena la política israelí de asentamientos y exige su cese inmediato y completo. El presidente electo Trump, tras conversar con el primer ministro de Israel, había intentado paralizar el debate y que Estados Unidos vetara la resolución. Nada más conocer la abstención, Trump tuiteaba que a partir del próximo 20 de enero las cosas iban a cambiar en Naciones Unidas. El embajador español que presidía esta reunión justificaba el voto afirmativo de España.
España ha votado a favor del proyecto de resolución porque estamos convencidos de que ayudará a preservar la solución de los dos estados, que consideramos es la única que puede llevar a una paz justa, comprensiva, duradera para palestinos y para israelíes.
La embajadora estadounidense justificaba su abstención afirmando que no se pueden defender los asentamientos y al mismo tiempo la solución de dos estados, mientras Israel, sin embargo, considera esta abstención como el abandono por parte de Washington del Estado judío.
La policía de Melbourne, en Australia, evita un atentado con motivo del día de Navidad. Corresponsal en la zona, Eduardo Molano.
Cerca de 5.000 kilómetros de distancia, pero similar hilo de sangre, dos operaciones antiterrorista en Australia e Indonesia han evitado sendas masacres destinadas a ensangrentar estas jornadas festivas, según aseguraron las autoridades locales. En el primero de los operativos, tres presuntos islamistas perdían la vida el jueves durante un tiroteo en la capital de Indonesia, Yakarta. De acuerdo a la policía, los fallecidos pretendían acuchillar a guardias de tráfico durante el día de Navidad y Año Nuevo, para más tarde, en plena confusión, detonar explosivos amarrados a su cuerpo en varios atentados suicida coordinados. Mientras, también el jueves, siete personas eran detenidas en la ciudad australiana de Melbourne durante un registro nocturno. Los arrestados, inspirados según las fuerzas policiales en el Estado Islámico, presuntamente planeaban llevar a cabo una acción armada en una estación de tren, un centro cívico y la Catedral de San Pablo, también para el día de Navidad.
Angola pone fin a la epidemia de fiebre amarilla, corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Este viernes Angola declaró el fin del brote de fiebre amarilla que ha causado la muerte de más de 400 personas en el país. La epidemia estalló en diciembre del año pasado en los barrios marginales de la capital, Luanda, extendiéndose por 16 de las 18 provincias de la nación y también en la vecina República Democrática del Congo. Expertos dicen que no se han notificado nuevos casos de fiebre amarilla desde junio, después de que se lanzara la campaña de vacunación de emergencia de las Naciones Unidas, que cubrió a 25 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud lo ha descrito como el peor brote de fiebre amarilla de esta generación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noche estaremos calentitos junto con los nuestros, cenando, pero hay, y bien está, está estupendo. Hay otros que han decidido pasar la noche de otra forma, pasarla en la calle, repartiendo cenas con los que no tienen para cenar. José Eugenio Ortiz es profesor de minas aquí en Madrid, de la Escuela de Minas, trabaja en Pastoral Universitaria y ha montado una Nochebuena un poco especial. Profesor Ortiz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
¿Qué van a hacer esta noche? ¿Cómo van a pasar la Nochebuena?
Bueno, pues lo que vamos a hacer es repartir cenas que se dé un hostelero madrileño, se llama Jorge, sin más, no quiere permanecer en el anonimato. Y bueno, pues la idea es acercar esa cena de Nochebuena a las personas, pues que, bueno, por diversas circunstancias no tienen hogar y tampoco se acercan a ningún sitio para albergue o similar para conseguir una cena.
O sea, que vais a cenar con los sin techo.
Vamos a buscar a las personas sin hogar que están en la calle, sí.
Ya. ¿Tenéis alguna experiencia previa? ¿Ya lo habéis hecho otros años o este es el primero?
Sí, bueno, desde Cáritas Madrid Universitaria se sale todos los miércoles a repartir bocadillos a las personas sin hogar. Y esta iniciativa en concreto del 24 de diciembre
de hoy,
por la tarde
sí.
Surge hace dos años.
Ajá. ¿Y cuál es? ¿Qué sucede cuando alguien que está en la calle, que está, bueno, supongo que allí debajo unos cartones, porque claro, esta noche va a hacer frío, y llegáis vosotros, ¿cuál suele ser la reacción de la persona a la que estáis acompañando en un día como hoy?
Bueno, en general, pues como cuando ves a un desconocido, hay pues algunas personas que, bueno, lo agradecen, eso desde luego. Pero luego, bueno, pues sí que empiezas a hablar con él, a lo mejor, pues de temas banales, ¿no? Del tiempo, del frío. Pero luego, bueno, pues algunos sí que entran ya pues un poco más en confianza y te acaban contando su vida y acabas descubriendo pues realidades pues muy interesantes y desde luego que tienes que agradecer muchísimo lo que uno tiene, eso desde luego.
Ya, o sea que no es solo llevarles esta noche algo caliente, sino echar un rato con ellos, vamos.
Sí, también, no solamente pues dar el alimento físico, sino también pues pasar un rato con ellos y bueno, pues charlar, comentar las cosas que muchas veces es lo que más demandan ellos, ¿no?
Ya.
Porque te cuentan que a veces se sienten invisibles, pasa la gente por delante de ellos y es como si no los vieran, como si no estuvieran.
José Eugenio, yo no sé, usted tendrá familia como todo el mundo, no sé qué piensa su familia de que se vaya usted el día 24 y debe estar en casa cenando, dando cenas
sí,
por
bueno,
ahí.
Realmente pues la iniciaremos a las 4 de la tarde.
Ah, o sea que empezamos
los preparativos. Sí, y luego, bueno, pues también por los voluntarios, ¿no? Acabaremos sobre las 7 de la tarde.
Ah, o sea, que da tiempo a cenar en casa.
Para después, sí, ir a cenar en casa. Sí,
ya.
Sí.
¿Y el menú de esta noche ya lo saben o no?
Sí, el menú, pues no está nada mal. Es un caldito caliente.
Un caldito lo mejor,
siempre. Sí, está pues bien envasado. Un primero, que será pasta. Un segundo, carne, postre y una botellita de agua. Y algún dulcecito.
José Eugenio Ortiz, esa tarde de Nochebuena con la gente que no tiene techo para acompañarlos y para que no se sientan invisibles. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por ese gesto que nos humaniza a todos también. Que muchas veces no vemos al que está bueno durmiendo en un cajero y salimos corriendo porque tenemos miedo o sí. Lo orillamos, ¿no?
Sí,
iniciativas claro. Como estas nos hacen mirar de otra manera a la gente que está en la calle. Gracias, profesor Ortiz.
Muy bien, muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ay, la virgen hizo una sopa. Ay, pero no le hizo el tomate. Se le decía, ay, si la pruebo, o que me mate, si la pruebo, que me mate, si la pruebo, que me mate. Ya venía el mundo y el dijo de Dios que
viene acompañado de un rayo de sol, un rayo de sol, un rayo de sol. Ya venía el mundo que Dios me dio.
Hay que pasar la noche, esta noche de Nochebuena, en un hospital. Bien porque está enfermo, porque está en un tratamiento, o bien porque simplemente tiene que acompañar a su padre, a su madre, acompañar a un familiar. El padre Juan Bautista es capellán en el Hospital Clínico Carlos III de Madrid. Padre Juan Bautista, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Cómo pasan ustedes? Usted ya está de guardia. ¿Cómo se pasa en un hospital la Nochebuena?
Sí, una pequeña corrección.
Sí.
Soy capellán del Hospital Clínico San Carlos, no Carlos III.
Clínico San Carlos.
Hay gente que se confunde.
Yo el primero. Clínico San Carlos. ¿Cómo se pasa la Nochebuena?
Pues la Nochebuena, bien, bien. Pues
suele haber una cena especial, ¿no?, que prepara el hospital.
Sí, sí, sí. La cena la prepara como siempre el hospital y es una cena especial, un poquito como lo hacemos normalmente en los hogares, ¿no? Siempre se hace una comida especial y aquí también se le ofrece.
¿Y usted celebra esta noche misa de gallo o qué será antes? O...
Aquí la misa a diario, hay misa a las 8 de la mañana,
sí.
A diario hay misa a las 8 y media, a las 8 de la mañana y 6 y media de la tarde.
Ajá.
Y el domingo hay otra a las 11. Y el 24 pues se han hecho intentos de retrasarla, de ponerla a las 10, de
sí.
Buscar otra, pero claro... No resulta porque los que están enfermos pues no, ya tarde no pueden,
claro,
no
claro,
pueden
claro,
bajar
claro.
Las familias normalmente o están con los enfermos o ya se han ido a descansar a casa, así que después de varios intentos se acordó dejarla a la misma hora,
sí.
A las 6:30.
Padre Juan Bautista, la enfermedad es una prueba, nos pone a todos al límite, ¿no? Uno tiene que afrontar el sufrimiento y eso no es fácil. ¿Cómo se acompaña? Especialmente en estas horas en las que, bueno, lógicamente el que está ingresado ahí está pensando que querría estar en su casa. ¿Cómo acompaña usted a los que están pasando por la prueba del sufrimiento y de la enfermedad?
Sí, normalmente nosotros estamos las 24 horas del día.
Ajá.
Y el 24 y el 25 y todos los días del año, pues estamos siempre como en vigilancia, en guardia, ¿no?
Sí, sí.
En guardia para cualquier requisito, para cualquier llamada, para cualquier aviso, ¿no? Por parte de del personal de enfermería o de los familiares que nos buscan, ¿no? Entonces, nuestra misión es estar siempre cercano, estar dispuesto para cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues la Nochebuena no deja de ser un día, como se puede decir, normal, ¿no?
Ya.
En el sentido de que tampoco nosotros mañana, hoy, el 24, vienen grupos de parroquia.
Ajá.
Vienen grupos de parroquia y se dividen por grupo y se pasan por todas las plantas, intentamos pasar por todas las plantas del hospital, pues cantando villancicos y animando un poquito, ¿no? Y luego se le pregunta a cada enfermo si quieren que pasemos a la habitación, ¿no? Porque claro, igual hay
algún
enfermo que está con dolor de cabeza o que simplemente no le apetece escuchar villancico o no tiene, entonces, o incluso hay gente que puede estar agonizando o no.
Sí.
Entonces siempre hay que buscar, hay que pedir permiso, ¿no?
Ser discretos.
Porque nosotros podemos entrar sin problema a cualquier habitación. Y saludamos y nos ofrecemos, pero claro, no es igual entrar un sacerdote solo que un grupo de chicos cantando y tocando la guitarra o la pandereta, ¿no? Entonces siempre hay que preguntar, ¿no?
Claro.
Y si nos dan permiso, pues se entra y se le puede dar un regalito o alguna cosa, un detalle, ¿no? Y normalmente pues la gente lo recibe con gusto, ¿no? Pero siempre con la libertad, ¿no? Y luego al final empezaremos sobre las 5
¿sí?
o 5:30, para luego celebrar la Eucaristía a las 6:30, como digo, como sí, a diario. Y nada, pues pueden participar pues los enfermos que puedan bajar y los acompañantes. Y bueno, una Eucaristía ya lo que es la misa del gallo, ¿no?
Ya.
La misa del gallo con canto y lo que es celebrar la Navidad del Señor.
Padre Juan Bautista, gracias por haber estado con nosotros. Que tengan ustedes una estupenda Nochebuena con esos enfermos y también una estupenda Navidad. Muy buenos días.
Venga, gracias. Adiós.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. So this is Christmas, es Nochebuena. Estamos ya en Navidad, así lo cantaba John Lennon. Antes hemos oído la voz desgarrada de Camarón cantando un villancico a la Virgen. Y ahora escuchamos a Lennon cantando a la Navidad. Es 24 de diciembre, Nochebuena. Vamos a tener una Nochebuena bastante templadita, con el cielo poco nuboso. Algo va a llover en Canarias. Es Nochebuena, es Navidad, canta Lennon. Hay quien se ha levantado tempranito para preparar ya la cena. Hay quien está ya en pie, dale que te pego a los pucheros, ¿eh? Y hay quien está todavía reposándose para la que se le viene encima. Como es Nochebuena, me van a permitir ustedes una licencia. La Navidad es una cosa seria. Pero es la Navidad algo más que ese momento bonito en el que nos reunimos, como esta noche, con nuestros seres queridos en una cena, una comida que seguro que será gratísima. Una comida y una cena en la que nos felicitamos la Navidad. Ya es mucho reunirse con quien te quiere bien. Pero al tiempo que nos deseamos felicidad nos suele invadir cierta tristeza. Cierta tristeza como la que destila también esta canción de Lennon. Porque no solemos tener mucha seguridad de que ese deseo de felicidad que nos damos esta noche se vaya a cumplir. La Nochebuena, además, también tiene una pincelada dramática. Ya lo dice el famoso villancico. La noche va, Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos. Porque Nochebuena uno también se acuerda de los que faltan. Y la Nochebuena dicta sus ausencias. Ya ven que estoy hablando de cosas de las que no se suele hablar. Esta Navidad de 2016 nos ha llegado en un momento en el que estamos todos especialmente perplejos, especialmente inquietos, heridos. Bueno, porque estamos celebrando la Nochebuena en una semana en la que hemos tenido un atentado en Berlín. Es una violencia esta yihadista nihilista que nos pone los pelos como escarpias. Y nos sentimos inseguros, lógicamente. Y sospechamos en el fondo, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, que las razones que siempre hemos tenido para afrontar estas circunstancias y otras, pues que son insuficientes. Que no basta con pedir más seguridad, que echarle la culpa a los refugiados o a los musulmanes es infantil. Pero tampoco sabemos muy bien en qué dirección movernos, por eso digo que estamos perplejos. y no es solo el terrorismo, es que es todo, es que como... Es como si hace, desde hace un tiempo, pues nos hubieran quitado el paisaje habitual en el que nosotros nos movemos. Al menos esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Como si la vida fuera demasiado rápida y nuestro paisaje habitual se fuera descomponiendo. Está el terrorismo, pero también está el tema de la economía, que ha mejorado, es verdad, pero claro, nada ha vuelto a ser igual. Y al lado tenemos a gente que todavía no ha encontrado trabajo. Y los que han encontrado trabajo, pues tienen un trabajo difícil. Y tenemos la sensación de que las guerras están más cerca que nunca, y está la guerra de Siria, de Irak, y el sólido edificio de la democracia, que nos sentimos orgullosos de él, pues vemos que hace aguas por muchos sitios, no solo en España, sino en muchos otros sitios. Y en realidad no sabemos muy bien por dónde volver a empezar. Yo no sé si a usted les pasa, pero a mí sí. Y en lo personal... Y de estas cosas no se suele hablar, pues también sucede lo mismo en lo personal, porque el ambiente en el trabajo, en la familia, en lo que queda de familia, pues está enrarecido, está frío, no sabemos bien por dónde comenzar a construir relaciones para hacer una vida buena, una vida bonita. Incluso nos da miedo decir te quiero, porque no sabemos cuánto va a durar. Y los más sinceros no se defienden, y no ocultan su impotencia. Y en esta circunstancia es lógico querer estar contento en Navidad. Es lógico y es bueno. Pero sabemos que cuando se apaguen las luces de la fiesta y vuelvan los días grises de enero, pues esa voluntad de estar contentos, si hay suerte, dará para un buen pasar. Lo paradójico, se da cuenta uno estos días, es que a pesar de todos estos fracasos, de toda esta perplejidad, de todo lo traicionado, de todo lo sufrido, hay en nosotros una especie de nostalgia tenaz por días mejores. Si te descuidas, aparece de forma furtiva, como sin darte cuenta, esta nostalgia tenaz por días mejores. ¿Y qué tiene que ver la Navidad con todo esto? ¿Qué tiene que ver la Navidad con el deseo de días mejores? La Navidad, no la del consumo desbordado. El consumo también te da un poco de alegría. Tampoco hay que demonizar el consumo. La Navidad, al menos en su origen, es un anuncio imprevisto. Es el anuncio de que algo imprevisto ha sucedido, que un niño se nos ha dado. Y aunque llevemos toda la vida poniendo el Belén, y lo ponemos con ilusión y con gusto, yo al menos, pues este anuncio de la Navidad pues todavía nos resulta algo extraño, porque ¿qué anuncia la Navidad? Pues que un imprevisto ha sucedido y que ese imprevisto tiene la pretensión de intentar responder a nuestros deseos. Ya digo que para nosotros, al menos para mí, esta pretensión de la Navidad, aunque ponga habitualmente el Belén, es un poco extraña porque para nosotros todo sucede por necesidad, no por un imprevisto, porque hay casos suficientes que lo explican. Esto ha pasado porque había todos estos elementos y entonces ha ocurrido. Porque hay leyes universales que justifican lo que sucede. Si algo cambia, pensamos, es porque, bueno, oye, hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho un buen análisis. Bueno, seguramente esa es una ingenuidad, porque en realidad nuestros esfuerzos y nuestros análisis dan para poco, ¿eh? Si acaso, para continuar con lo que ya estábamos. Y la Navidad nos dice que no, que las cosas importantes, las cosas más importantes, no son fruto ni del esfuerzo ni del análisis, que las cosas más importantes te las dan, nos las dan. Ya saben que una de las frases que más se repite estos días en la Navidad es que un niño se nos ha dado. La Navidad es un anuncio extraño, es un anuncio, sí, poco habitual. Porque la Navidad lo que anuncia es que el misterio que mantiene estable toda la materia, que el misterio que está en el origen del Big Bang, en el origen del universo, que es el sustento de esos miles y miles de galaxias, cada una de ellas con cientos y cientos de miles de estrellas, que el origen del deseo de días mejores que han tenido todos los hombres de la historia, se asoma uno a la historia y piensa en tantos hombres con un deseo de días mejores como el nuestro, que ese misterio, que ese origen, pues que ha nacido entre pajas y bajo el aliento de un pollino y el aliento de un buey. Es un anuncio extraño, porque la Navidad anuncia que eso se ha prolongado. La Navidad anuncia que el que vino hace 2000 años se ha quedado, para que haya un compañero que nos abra los ojos, que nos recoja cuando caemos, que tenga ternura, esa ternura que siempre estamos esperando. Este es el extraño anuncio de la Navidad. ¿Es solo un cuento para niños? ¿Un cuento de unos iluminados? ¿Un cuento infantil? ¿Un mito? Quizás, podría ser, ¿por qué no? Pero este anuncio es tan extraño, tiene una pretensión tan seria, que sería poco razonable descartarlo sin ponerlo a prueba. Ustedes me disculparán, porque en este día de Nochebuena me he tomado la licencia de hablar de este extraño anuncio que nos trae la Navidad. Y este 24 de diciembre tenemos también algunas noticias más que contar. Ayer hubo reunión, le han llamado cumbre soberanista, con un nombre un poco pretencioso. Se reunieron los miembros de lo que se llama ya el Pacto para la Consulta Secesionista. Y es curioso porque tenía que ser la foto de la unidad, tenía que ser la foto de que todos se han puesto de acuerdo para el referéndum secesionista, y en realidad no fue una foto de unidad. Porque por un lado, Carles Puigdemont y Ada Colau pidieron un referéndum, pero pactado con el Estado. Esto no es posible, pero es curioso. Es curioso que ahora Puigdemont tire por el referéndum pactado. ¿Significa eso que se da cuenta de que no puede seguir adelante? ¿Significa eso que algo ha cambiado? No lo sabemos. Pero es significativo. Porque Esquerra y la CUP siguieron pidiendo que el referéndum se celebre el 2017 y de forma unilateral. Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont pone en marcha el pacto por el referéndum para conseguir un acuerdo con el Estado. Uno de los primeros encargos será elaborar un manifiesto lo más integrador posible para sumar los máximos apoyos e impulsar también una campaña no solo en Cataluña, sino en el resto de España y a nivel internacional. Puigdemont dice que se demostrará que hay mucha gente a favor de celebrar un referéndum.
Esta demanda tiene un amplio apoyo. Sabemos que lo tiene a nivel político, sabemos qué dicen los sondeos, todos sin excepción, y creo que podremos acreditar delante del gobierno español y de la comunidad internacional que hay mucha gente de Cataluña, de fuera de Cataluña y también en el Estado español, que está de acuerdo que los catalanes puedan votar.
Los catalanes pueden votar.
Ada Colau celebra que se recupere el referéndum acordado y advierte que no se puede repetir un 9N. El vicepresidente Oriol Junqueras asegura que el gobierno catalán no renuncia a la vía unilateral si no hay un pacto con el Estado. La CUP advierte que la vía del referéndum pactado no puede implicar dilaciones en el calendario.
En realidad, lo de pactar un referéndum es imposible. Ayer lo dejó claro otra vez más el gobierno. María Daván.
Buenos días. El gobierno restaba trascendencia a esa cumbre y lo hacía aconsejando a la Generalitat que no actúe según los dictados de la CUP. Íñigo Méndez de Vigo lo decía así.
Y a mí me gustaría que no se dejaran llevar por los radicales, que los catalanes, la inmensa mayoría de los catalanes, son moderados y que adoptar la agenda radical como la unilateralidad no es una buena medida.
Y es que para Méndez de Vigo de ninguna de las maneras habrá consulta, ni pactada ni no pactada.
Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Por lo tanto, más claro no se puede decir. Ahora, dialoguemos, hablemos, resolvemos los problemas de la gente.
El gobierno estará, pues, decía Méndez de Vigo, para solucionar los problemas de la gente. Para eso seguirá con su actitud de puertas abiertas y mano tendida.
Y coincidiendo con la cumbre, pronunciamiento del Tribunal Constitucional que anula las tres leyes de desconexión, que es como les habían llamado Junts pel Sí y la CUP, a las leyes que no estaban aprobadas y estaban en marcha. Y también a la actividad exterior, o sea, a la actividad diplomática, a las embajadas. Puertas en marcha por el independentismo. Sergio Segura.
La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas y 9 para Joana Ortega e Irene Rigau. Los tres se sentarán en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que su juicio muestra el tono poco democrático del Estado español.
Considero que es una aberración.
Considero que es una aberración que dice muy poco del carácter democrático del Estado español. Creo que en el fondo incluso debe de avergonzar a algunos que lo están promoviendo, pero este es un Estado español en el que si alguien dicen que desafía al Estado, parece que lo tiene que pagar.
Sembla que ho ha de pagar.
Recordemos que la misma Fiscalía retiró los cargos por delito de malversación de fondos públicos, por lo que evitarán la pena de prisión.
Y también es noticia en esta mañana de Nochebuena que siguen las investigaciones, como es lógico, para identificar quién es el autor del atentado en el mercadillo de Berlín. La policía milanesa, la policía italiana, la madrugada de ayer, abatió a tiros al principal sospechoso, el tunecino Anis Amri. Claro, todo esto ha provocado un debate importante sobre los fallos del sistema de seguridad. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal en Roma, que nos va a contar cómo se produjo esa no detención, porque Anis Amri sacó la pistola y no hubo manera de detenerlo. Los policías italianos tuvieron que defenderse y lo abatieron a tiros. Y luego hablamos de la discusión en torno a la seguridad y a los fallos de seguridad. Eva Fernández, Roma.
La investigación sigue abierta y se buscan los contactos que podría tener en Italia Anis Amri, muerto tras el tiroteo provocado por él mismo durante un control de seguridad rutinario en la estación milanesa de Sesto San Giovanni. La pistola utilizada por el terrorista es de fabricación alemana y ahora se comprueba si fue la misma con la que disparó en Berlín al camionero polaco. El primer ministro italiano Paolo Gentiloni ha agradecido el papel desempeñado por los agentes que participaron en la operación. Una gratitud especial al joven policía herido y a su colega, dos agentes que han manifestado un coraje y capacidad profesional notables. Se desconoce si Anis Amri tenía entre sus planes abandonar Italia para dirigirse hacia los Balcanes en un barco, según apuntan algunas investigaciones.
La discusión es si este presunto terrorista, Anis Amri, estaba fichado. Fichado por el FBI, fichado por la policía alemana, tenía una orden de expulsión. ¿Por qué no se le expulsó? ¿Por qué la policía alemana ha tardado tanto en identificarlo, detuvo a un pakistaní que no era? Es complicado acertar. Pero claro, se plantea ahora el debate. Y luego está el viaje que ha hecho, que hizo Anis Amri desde Alemania hasta Italia, pasando por Francia, utilizando, parece que, trenes, sin que se le haya podido identificar, sin que se le haya podido detener, que se le pudiera detener antes. Que nuevamente es un caso que plantea la necesidad de una mayor coordinación policial. Alguna conexión con España parece que tiene este terrorista, presunto autor del ataque en Berlín. Juan Baño.
Buenos días. La Guardia Civil ha detectado ese vínculo entre Anis Amri y nuestro país. El dato que ayer desvelaba COPE está siendo analizado en este momento. No se considera en principio preocupante, según las fuentes al tanto de las pesquisas consultadas por esta emisora. Ha aparecido una relación entre el presunto terrorista y otro individuo en España no fichado por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y que aparenta estar en su círculo de contactos o amistades. Se trataría de relaciones a través de redes sociales que hay que analizar y determinar su verdadero calado. Es lo mismo que ya ha ocurrido con otros países. Las mismas fuentes aseguran a COPE que ya se ha dado traslado del dato a la Audiencia Nacional. Aclaran, no obstante, que no se ha detectado la presencia física de Anis Amri en suelo español.
663-100-109, nuestro teléfono para mensajes de voz y para mensajes de texto a través de WhatsApp. Más noticias que contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. La ONU condena los asentamientos de Israel en Palestina.
Obama renuncia a ejercer el derecho de veto pese a las demandas de Donald Trump. La de Estados Unidos ha sido la única abstención. España y el resto de miembros del Consejo de Seguridad han votado a favor.
Purga en Podemos.
Un día después de su victoria mínima sobre Rejón, Pablo Iglesias destituye al portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López.
Agresión machista.
La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, denuncia a un empresario que la amordazó la boca con la mano y simuló besarla. El implicado dice que estaba ebrio.
Guerra por el gordo en el PSOE.
Los trabajadores de Ferraz piden que se repartan los 5 décimos premiados que regaló la administración de lotería. No se descartan demandas.
Coalición Canaria echa al PSOE del gobierno autonómico.
El presidente canario Fernando Clavijo cesa a los 4 consejeros socialistas por falta de acuerdo con el Fondo de Desarrollo de Canarias. Coalición Canaria se mantiene en el gobierno en minoría.
La oposición tumba los presupuestos de Ada Colau.
La alcaldesa de Barcelona se someterá a una moción de confianza para aprobar las cuentas de 2017. Colau culpa del bloqueo Esquerra y a la que apoyaron su investidura.
La DGT se plantea revisar el carnet por puntos.
En lo que va de año, por primera vez en 12 años se ha roto la tendencia descendente en el número de fallecidos. Se esperan casi 17 millones de desplazamientos en carretera durante estos días.
Rescate a la banca italiana.
Italia destinará 20.000 millones para rescatar a los bancos en apuros, entre ellos el Monte dei Paschi di Siena. La Comisión Europea apoya la decisión del gobierno italiano y supervisará todo el proceso.
Carrie Fisher sufre un infarto.
La actriz que interpretó a la princesa Leia en La Guerra de las Galaxias se encuentra estable tras sufrir un paro cardíaco durante un vuelo entre Londres y Los Ángeles.
Indemnización millonaria.
IKEA llega a un acuerdo en Estados Unidos para pagar 48 millones de euros a las 3 familias cuyos hijos fallecieron aplastados por un mueble del fabricante sueco.
Real Madrid-Sevilla y Atleti del Bilbao-Barça, partidazos en la Copa.
El resto de cruces de octavos: Las Palmas-Atleti, Alcorcón-Córdoba, Valencia-Celta, Real Sociedad-Villarreal, Osasuna-Eibar y Depor-Alavés.
663-1109, nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp. Una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Que cómo vivo la Navidad? Con nostalgia. Imagino que por estas fechas, pues más todavía. Porque me acuerdo mucho de los que no están. Y me acuerdo también mucho de los que están. Y por desgracia, como si no estuvieran. Así que con nostalgia, con melancolía en lo personal, con ese puntito de agradecimiento por tantos años estupendos, pero también con un puntito de dureza, y es que hemos vivido y hemos conocido a gente con historias muy duras durante este año 2016.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Ángel Expósito la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
51.905. Serie 29.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Esta que oímos es Fairuz, la gran cantante árabe que canta un villancico en esa lengua, que también en árabe se cantan villancicos. La comunidad de San Egidio tiene una forma muy particular de pasar no la Nochebuena, sino el día, la comida de mañana, la comida de Navidad. Tiscar Espigaret, cuéntenos, ¿cómo pasan ustedes esa comida? ¿Con quién hacen esa comida? Porque me parece que se juntan unos cuantos, ¿no?
Pues sí, nos juntamos bastante, pero es una familia más, como hace todo el mundo que se reúne el día de Navidad con su familia.
Sí.
Nosotros también hacemos lo mismo con nuestra familia.
¿Cuántos se reúnen?
Somos unas 1.400 personas más.
¿Unos
o
cuántos,
menos.
Sí.
Unos cuantos, pero una comida familiar a pesar del número, porque
sí.
Son personas a las que ayudamos cotidianamente todas las semanas en Madrid, también es una iniciativa que se hace en Barcelona y en todos los lugares del mundo donde la comunidad de San Egidio está presente. Entonces son amigos nuestros desde hace muchos años, 20, 30 años, y el día de Navidad queremos celebrarlo junto a ellos, también con nuestras familias biológicas, por supuesto,
ya.
Pero es una comida muy muy especial.
¿Y esos amigos son gente que no tiene techo, gente que tiene dificultades,
sí,
económicas?
Son personas sin hogar, muchos de ellos son ancianos, que están solos, son familias que viven en barrios periféricos, con problemas de precariedad, son refugiados,
sí.
Algunos extranjeros, en fin, una familia muy variada de todas las edades y condiciones.
Tiscar, ¿y dónde se reúnen mañana? ¿Dónde cogen 1.400 personas?
Pues mañana, evidentemente, en varios sitios. En Madrid lo vamos a hacer en 4 lugares diferentes,
sí.
Tres de los cuales son iglesias: la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas,
ajá.
La iglesia de San Roberto Belarmino, la iglesia del Cristo de Medinaceli y un local muy grande también de un colegio. De un colegio que nos deja también por el centro.
¿Y quién cocina para tantos?
La comida se ha ido preparando a lo largo del Adviento. El menú es primero entre meses, variados
sí.
Con langostinos, fiambre, luego un consomé y luego un ragú de ternera que ya, como le digo, se ha ido cocinando durante todo el Adviento porque si no sería imposible cocinar todo ese día, ¿no? Pero todo luego ya se lleva a los diferentes comedores. Algunos tienen su cocina autónoma donde se calienta todo, otros ya se llevan en contenedores térmicos que se ha calentado esa misma mañana toda la comida. Nos reunimos a las 12 para la Eucaristía en la iglesia en Nuestra Señora de las Maravillas
sí.
Y después de la misa ya cada uno va a su comedor a celebrar la Navidad con los amigos.
Y luego villancicos o la
por
cosa...
Por supuesto, y no solo villancicos, dulces, etcétera, sino que también cada persona que viene recibe un regalo nuevo recién comprado, pensado para él o para ella, cosas útiles para quien duerme en la calle, sacos de dormir, forros polares, anoraks, etcétera. Todo esto también es otro trabajo muy bonito donde mucha gente ha colaborado, gente que el día de para la Navidad
sí.
Se ha acordado también de hacer un regalo a una persona necesitada.
¿Y por qué merece la pena esto, Tisker? ¿Por qué merece la pena, digo, no solo porque no es un donativo, es implicarse personalmente? Ustedes lo hacen habitualmente, ahora cuando llega la Navidad ya nos está contando esta comida. ¿Por qué merece la pena?
Merece la pena porque es una gran satisfacción, porque es contemplar que el mundo cambia, que es posible lo que el Evangelio nos anuncia, este reino de Dios, de justicia, sin divisiones, sin diferencias, ¿no? Sin guerras. Esa imagen de ese mundo nuevo, de paz, la contemplamos de una manera muy brillante, muy luminosa el día de Navidad, y es una gran alegría, porque como dice el Evangelio también, hay más alegría en dar que en recibir, y eso el que lo vive lo experimenta.
Tiscar Espigaret, de la comunidad de San Egidio. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz Navidad y buena comida mañana.
Feliz Navidad también a vosotros. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1.000 euros para llevártelos.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Y quiénes estáis?
Pues Paco, los abuelos, Adrián, Eva y los niños.
¿Me los pasas?
¿A quién?
A todos.
todos, uno por uno.
Esta Navidad, si tu tía es de Vodafone, sus llamadas serán eternas. Porque este 24 y 31, solo por ser cliente de Vodafone, te regalamos todas las llamadas. Infórmate en vodafone.es/llama gratis. Vodafone, power to you.
En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estimados pasajeros, en 10 minutos comenzará el embarque.
Es el nuestro. ¿Llevas los regalos?
Los turrones, la camisa y el perfume. Sí, aquí van. Espera, que nos olvidamos la copa de cava.
Esta Navidad, Aena te invita a brindar por tus regalos. Porque por una compra superior a 30 euros en las tiendas de nuestros aeropuertos, te regalamos una copa de cava. Infórmate en aena.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a esos aguerridos que ya están en pie, seguramente, preparando la casa para la cena de Nochebuena. Están ya metidos entre pucheros. Esta tarde tenemos, esta noche tenemos faena y llegan muchos a casa y hay que levantarse tempranito. Buenos días a esos que se han querido acompañar de noticias en este día. Nos las cuenta Ana Castellano. La ONU pide a Israel que ponga fin a los asentamientos.
El Consejo de Seguridad los califica como ilegales. La resolución ha sido aprobada con 14 votos a favor, entre ellos el de España. El embajador español Román Oyarzún ha defendido esta postura.
España ha votado a favor del proyecto de resolución porque estamos convencidos de que ayudará a preservar la solución de los dos estados, que consideramos es la única que puede llevar a una paz justa, comprensiva, duradera para palestinos y para israelíes.
La abstención de Estados Unidos ha provocado la reacción de Trump, que dice que a partir del 20 de enero las cosas cambiarán en Naciones Unidas.
Los independentistas se reúnen por el referéndum.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende llegar a un acuerdo con el Estado para celebrar la consulta el año que viene. Dice que son muchos los que les apoyan y pretende elaborar un manifiesto común.
El Papa celebra la Misa del Gallo.
Será a las 9:30 de la noche en la Basílica de San Pedro. Su Santidad pide a los fieles preservar el verdadero sentido de la Navidad.
Que el Santo Natale non sia mai una festa del consumismo commerciale, dell'apparenza o dei regali inutili, ma che sia la festa della gioia di accogliere il Signore nel presepe e nel cuore. Questo è il vero Natale.
Nos vamos al cine. Nos vamos al cine en estos días. Se va mucho al cine. Y Jerónimo,
ojalá, ¿cómo? Ojalá.
Sí. Jerónimo, ¿qué tenemos esta semana?
Yo sí que voy a
buenos
cine,
días,
desde luego.
Antes buenos, que nada, días,
buenos días. Pues, vamos, se llama
buena noche buena.
Pues mira, empezamos con una película de las que te gustan a ti. Un musical de dibujos animados que se titula ¡Canta!
Ya sé a cuál no voy a ir.
Quiero estar en tu banda, quiero ser cantante.
¿Cómo he podido tener un hijo como tú?
Sé cantar, pero me da mucho miedo.
No dejes que el miedo
te... Lo tiene todo, la peli.
Son personajes que están descubriendo su propia vocación artística.
Claro.
O sea, no te... es divertido, o sea, no... va a pegar bastante porque han conservado las canciones originales, son muy buenas todas. El doblaje original es magnífico y aquí también en España, pues ha estado Concha Velasco, ha estado Santi Millán, un montón de gente muy buena. Y las canciones en sí son muy buenas. Y es la historia de un koala que quiere, que está hundida su empresa y quiere sacar adelante un teatro viejo, y entonces hace un concurso musical y sale gente diversa con traumas diversos que van a tener que superar a través de la música. Es una más es una compañía de segunda fila en teoría, pero el éxito de la saga Gru les ha puesto en primera fila, ¿no? A estos estudios, iniciados por Christopher Meledandri, se llama Illumination Entertainment, y que está muy bien, o sea, son muy divertidos, no se sale nunca de tono, es ideal para llevarse a todos los niños, y es imposible no bailar con la película, porque tiene además todos los géneros, hay desde canciones clásicas hasta rap, todas con un nivel de calidad
ya
altísimo,
lo que te digo yo siempre
que ya veo tu entusiasmo, efectivamente.
No, que vamos a hablar de cine, ¿sabes? Ahora, venga. Vamos a empezar.
Por cierto,
a hablar de
hay
cine.
Que decir que está nominada a la mejor película de animación y canción original en los Globos de Oro de este año.
Bueno, pues vamos, ¿vale?, con los estrenos, venga.
Esta sí te puede interesar, Belleza Oculta.
Howard es un hombre brillante. Ha perdido a su hija.
Escribe cartas. No escribe a personas, escribe a cosas.
Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos.
No, es una especie de terapia.
Bueno, este es un enésimo intento de Will Smith de imitar a Frank Capra y de ganar el Oscar al mejor actor.
¿Y?
Pues cuando se pone serio. Pues que le van a dar por todos los lados. Yo no, porque me gusta mucho Frank Capra y cualquier intento de recuperar Qué bello es vivir.
Aunque no lo consiga.
Aunque no lo consiga, lo estimo. Lo estimo, que dicen en Cataluña, ¿no? Lo estimo. David Frankel lo hace bien, y sobre todo es que tiene un reparto que no podía fallar. Está Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomi Harris. Y es la historia de un empresario, un publicista que tiene un éxito enorme, que cuando muere su hija de 6 años por un cáncer se le va la pinza, ¿no? Entonces no saben qué hacer ni los socios ni los amigos de... Entonces 3 de sus amigos contratan a unos actores porque se han dado cuenta que él se dedica a escribir a 3 personajes. La muerte, el tiempo y el amor. Son cartas incendiarias quejándose de cómo han podido actuar de tal manera que muera su hija y que les digan, no, se te pasará con el tiempo, ¿no? Entonces esos 3 personajes hacen esos 3 actores. Claro, uno es Helen Mirren, que está genial, otra es Keira Knightley y un chaval afroamericano.
O sea, tiene elementos de fábula la película.
Sí, claro, o sea, es el toque capriano, ¿no? Entonces tiene interés, porque en el fondo es una película existencial, en cierto modo abierta a la trascendencia, porque mientras tanto los encuentros de los 3 amigos, sobre todo, con los 3 actores, acaban teniendo su sentido también, ¿no? Y acabas dudando de si, vamos a ver si los actores no son el tiempo, la muerte y el amor. O sea, este es el juego que podría haber dado mucho de sí en buenas manos. David Frankel no es un gran director, pero lo hace bien. Y
¿te ha gustado el guión?
Me ha gustado más el planteamiento, pero claro, necesitas a un Frank Capra detrás y necesitas a un guionista espléndido para sacarle todo el partido. Y necesitas también echarte de cabeza en la trascendencia.
Oye, pero entonces esta es tu recomendación de este fin de semana.
Bueno,
de esta semana.
En plan amable sí, porque es que la mejor película sin duda es la siguiente, pero es muy dura. O sea, esta se deja ver, es grata.
Recuérdanos el título.
Buena banda sonora, Belleza Oculta.
Belleza Oculta.
El original es Belleza Colateral, pero con todo esto de daños colaterales es mejor,
ya estamos muy colateralizados.
Es mejor Belleza Oculta,
Belleza,
¿no?,
Oculta,
que tiene ese punto de trascendencia, es decir, bien, que no te dejes derrumbar por el dolor porque sigue habiendo a tu alrededor una belleza que tienes que descubrir, pero que es una belleza sin Dios que a veces se te diluye demasiado. Pero bueno, la mejor película es la siguiente, si sí está Dios en ella, también con un sentido del dolor que intenta ser cristiano, que es muy fuerte, y se titula Las Inocentes.
Una mujer va a morir. No se da cuenta del peligro. Mi deber es proteger nuestro secreto. Que Dios nos proteja. La fe son 24 horas de duda y un minuto de esperanza.
Bueno, esta es la recreación de una historia real acaecida en Polonia en diciembre de 1945, cuando una joven doctora francesa de la Cruz Roja descubre accidentalmente, en la película es comunista, no sé si en la vida real lo era, un convento de monjas, que hay 40 monjas, una cosa así, que han sido sistemáticamente violadas por el ejército soviético.
Bueno, esta es una historia
30,
un poco
40,
contada, ¿no?
50 veces, está muy bien, es muy interesante.
Pero el avance del ejército soviético, sí, la liberación de los nazis, utilizó la violación como arma,
sí,
¿eh?
Sí.
Guerra,
los,
¿eh?
Los nazis también y los aliados también, es un tema que está saliendo ahora también, las violaciones de los aliados en la liberación, ¿no? Esto es espeluznante. Entonces, aquí carga un poquito la mano contra la madre superiora, porque en el fondo es mostrando con mucho respeto, digamos, el pudor de las monjas que no quieren, y luego a la vez que hacen hacemos con los niños, ¿no? O sea, ese es el tema.
Ah, porque no resulta queremos... de esa violación
no, hay 7, 8, 9 embarazadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, es muy buena película de Anne Fontaine, es probablemente su mejor película, es una directora francesa con muy buenas interpretaciones, sobre todo de Lou Delage, que es una actriz joven francesa muy guapa. Quizá carga un poquito la mano en lo de la madre superiora, pero el resto está muy enfilmado, un poco a lo Dreyer.
Pero con, ya nos has dicho que es
dura. Que es dura, por supuesto. O sea, porque además es ese tipo de fe atormentada, probada por el dolor, yeah. A veces un poquito demasiado como inocente, ¿no? Quizá son otros, es otra época, ¿no? Porque, claro, muchas de las monjas que están ahí. O sea, es distinto, digamos, a De Dioses y Hombres, donde ves, ¿te acuerdas aquella de.
Sí, hombre, sí, peliculón, fueron, hombre.
Ahí hay gente que ya ha vivido y tal, y que no se plantea los problemas morales que se plantean algunas de estas monjas y novicias, ¿no? Pero está mostrado con mucho respeto y es una gran película. El título original es Agnus Dei, Les Innocents, y a mí me ha gustado. Desde luego pienso que es la mejor película de esta semana, aunque es dura, y la peor, desde luego, es una de las más publicitadas, que es la adaptación de un videojuego llamado Assassin's Creed.
Ayer a las 6 de la tarde fuiste ejecutado y se certificó tu muerte. Ya no existes. Estás a punto de entrar en el Animus.
¿Qué quieres de mí?
Tu pasado.
Bueno, esto es un caos que te mueres, de un director que le elogiaron muchísimo con la adaptación de Macbeth que hizo, que a mí me gustó, aunque ya le puse pegas, porque era demasiado ampulosa y teatral, es la de Michael
Fassbender. La del
Fassbender.
Año pasado, sí.
Sí, la de Michael Fassbender.
Bueno, tenía muchos límites, ¿no?
Tenía que sí. Entonces, aquí Michael Fassbender le ha cogido otra vez.
Sobrerodado, vamos, o sea, sobreguionizado.
Y caos, se ha llevado, con toda esa estética, toda llena de efectos visuales, la adaptación de un videojuego que es un caos, que los protagonistas, o sea, los buenos, se podían llamar una ONG secreta, claro, llamada Asesinos por la Paz. Y los malos es la Inquisición Española Torquemada con sus brutales templarios, porque atacan la libertad humana, que entienden estos tíos con hacer lo que uno le dé la gana sin moral ni ley, tal cual es el lema de los Assassins.
Consiguió estropear Macbeth ya con un mal guión que no sea Shakespeare.
Hay gente que le gusta mucho esa película. Yo ya puse pegas
a aquel Macbeth. No.
Yo creo que efectivamente tenía limitaciones. Aquí no es que tenga limitaciones, es que no se entiende nada. O sea, es confusísima, ¿no? Fíjate lo que ponían de Guardian, el que dice es un caos interminable y soso. Es raro ver una película tan carente de ánimo. Ya. O sea, es demencial.
Pero si ya nos has hecho las dos recomendaciones.
Es mucho más interesante, a pesar de que es demasiado geográfica, ya lo digo, una peliculita pequeña, independiente, que funciona muy bien, es una ópera prima de Richard Tane, se titula Michelle y Obama.
Es el chico que está haciendo práctica, estudia derecho en Harvard.
¿Cómo se llama ese chico?
Barack Obama.
¿Barack o qué?
Quizá tenga que escribir libros o defender de alguna forma los derechos civiles.
Desde la política.
Es la recreación del primer encuentro
entre Michelle y Barack.
Que yo no sabía que Obama fue, digamos, como becario de Michelle. O sea, Michelle fue la supervisora de él cuando entró, sí. Y entonces, claro, ella tenía cierto temor a él quiere quedar supuestamente para una reunión y tal, pero en el fondo lo va buscando, es una cita. Ella se intenta que no sea una cita. Entonces es una película muy bien llevada, muy suavita, que al margen de la geografía posible que hay ahí, es un encuentro de dos personas, cultas, con muchos intereses comunes, inquietas, claro, con historias duras. Se desvela, por ejemplo, el pasado del padre de Obama, que murió con 45 años alcoholizado en Kenia, ¿no? Era keniano, ¿no? O sea, es muy interesante y está en la línea de Richard Linklater, de estas películas Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, Paseos por Nueva York. Me parece que es Nueva York, no me
Chicago
acuerdo dónde
será.
Está. Es Chicago, sí. Efectivamente. Es muy importante porque la ciudad tiene presencia, aunque no demasiada. O sea, y lo que les gusta, van a un bar, van a una exposición de arte africano, van a una reunión de estas juntas afroamericanas, donde ves un poco los problemas también de la comunidad afroamericana. Muy interesante esta
peli. Entonces nos quedamos.
Te puede gustar más, dura solo 80 minutos, con
eso
lo cual
está muy bien, por
le
fin.
Añadimos una estrella más,
¿no? A ver, vamos a ver, Belleza Oculta, Las Inocentes y esta de
y
los
Michelle
Obama.
No Michelle Obama. Y vale, luego pues hay que huir como de la peste del joven Paulo Coelho, que es es tan caótica como sus novelas.
Nada.
Y muy, muy desagradable. Y luego hay una otra más de animación, pues alguien quiere arriesgarse, Pixie Post y los Genios de la Navidad, que intenta dar respuesta a qué pasa con todo el bollo que hay de los Reyes Magos, Santa Claus, San Nicolás. Entonces es todo un consejo de genios de la Navidad.
Nada, belleza oculta a las inocentes y Michelle Obama.
Ahí está.
Gracias, sí. Jero. Gracias. Oye, ¿dónde cenas? ¿Dónde pasas la noche buena?
Pues mira, con mi familia y me lo pasaré muy bien. O sea, aquí en Madrid. Yo
¿tú
Madrid,
cantas siempre, tú,
yo
soy de Madrid. Y tal.
Así yo canto mucho. Si alguien toca además el piano o la guitarra y tal, yo me lanzo, vamos.
Eres
yo
muy canto. Villacengue.
Por eso he empezado con Canta, con la película de dibujos animados, que está muy bien para toda la familia también, aunque tú no has querido decirla ahí en el resumen final.
No, pues estábamos hablando de cine. Gracias, Jerónimo.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
En Pakistán los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
En este día de Nochebuena hemos escuchado a Camarón cantando villancicos, hemos escuchado a Fairuz, la gran cantante árabe, y hombre, no podía faltar algo más clásico como esto. El señor que escribió estas cosas se llama Bach y no se le daba mal el asunto. Nos vamos a ir hasta Altamar porque hay gente que no puede pasar la Nochebuena con sus familiares porque está sirviendo. Porque está en tierras lejanas intentando que el mundo sea un poquito más seguro, que el mundo sea un poco más tranquilo y pacífico. Nos vamos hasta aguas de Dubái. Allí está el comandante Paco García Flores a bordo del patrullero Relámpago. Mi comandante, muy buenos días.
Buenos días desde Dubái.
¿Qué están en este momento haciendo en esa operación Atalanta que transcurre en el Índico? ¿Cuál es su trabajo?
Pues, bueno, nuestro trabajo lleva, España en sí lleva desde el 2008 participando, bueno, creo que soy el número 32 de barcos españoles que han estado operando en esta operación de lucha contra la piratería en aguas de Golfo de Adén y de Somalia, en el que, bueno, aseguramos o trabajamos pues para asegurar esta seguridad marítima en toda esta zona y la repercusión que tiene y evitar pues cualquier acto de piratería, que gracias a Dios llevamos más de 2 años y medio sin ningún ataque efectivo, realmente pues por todo el trabajo que hemos estado participando como nación española y lo que son las Fuerzas Armadas y la Armada Española en esta zona del mundo.
Mi comandante, ¿ahora están en tierra o en puerto? O
justo,
están...
sí, eso es, justo hemos atracado ahora mismo, que nos vamos a quedar unos cuantos días, y ahora mismo, pues, da la casualidad que Nochebuena lo vamos a pasar en tierra.
Bueno, ¿cómo estaba la mar? ¿Cómo ha ido la travesía?
Pues bien, la travesía bien, y bueno, lo único es un poco atípico, ¿no? Navidad es realmente en esta zona del mundo,
¿sí?
Aparte de que los Reyes Magos llegarán antes, ¿no?, al estar más a oriente, pero realmente aquí los 35 grados y la humedad es un invierno atípico, ¿no? Aunque nosotros somos, nuestra base es Canarias, sí, que es la Palmas, Gran Canaria. Es un clima parecido actualmente ahora en invierno.
Bueno, de los tres magos o de los magos, algunos venían de Orientes y otros venían de Tartesos, es lo que nos están contando ahora.
Ah, bueno.
Mi comandante, ¿cómo es la cena esta noche? ¿Qué van a cenar?
Pues vamos a cenar, bueno, vamos a cenar todos juntos, toda la dotación, lo que es ahí en cubierta de vuelo y en plan buffet. Y realmente tengo unos magníficos cocineros a bordo, ¿no?
Así.
Que bueno, que están encantados y ellos van a hacer un sinfín, llevan como unos 8 días preparando
8 pues, días preparándolo hacer Nochebuena.
Claro, haciéndolo todo como muy metódico, con mucha preparación y bueno, pues como para poder seguir continuando con el régimen de a bordo normal, pues se han ido adelantando trabajo todo lo que han podido, ¿no? Claro. Y nada, pues la idea, tenemos incluso capellán a bordo, capellán castrense, o sea que bueno, celebraremos también lo que es la Misa del Gallo y nada, y también haremos lo que es la cena de Nochebuena, pues toda la dotación junta.
¿Sabe usted el menú o no?
Pues el menú ahora mismo, o sea, hay de todo, o sea, realmente va, es todo como entrantes, no hay ningún plato fuerte,
ya.
Y es lo que he dicho, ¿no? Porque tampoco es para cargar mucho de trabajo, ¿no? Para más que nada todo claro. Es algo equilibrado con idea de no cargar más trabajo a los que son los cocineros y demás, los que se dedican exactamente a la alimentación, para que no, estos 3 días que hay un poco más de asueto en puerto, no tenerlos ahí...
Trabajando a los de la cocina, ¿no? Mucho tiempo.
Eso es, mucho más que para los demás. Entonces la idea es pues repartir y que sea, pues bueno, celebrar lo que es la Nochebuena todos juntos con nuestra segunda familia aquí.
Sí.
Y no...
La primera se echa de menos, ¿no? Supongo.
La primera se echa de menos, sí, realmente, pero bueno, o sea, todos venimos mentalizados y sabemos claramente a lo que venimos y cuál es nuestro cometido. Pero bueno, eso siempre se tiene muy presente y, como he dicho antes, pues bueno, se intenta suplir de la mejor manera y que la gente esté lo más cómoda posible y agradable en estos días tan entrañables, ¿no? Y familiares, entre comillas, pues con lo que es nuestra segunda familia, que es los que nos vemos las todos los días durante estos más de 5 meses y medio.
Comandante Paco García Flores, a bordo del patrullero Relámpago en aguas de Dubái, en la operación Atalanta. Muy buena Nochebuena, feliz Navidad para usted y para toda la tropa, para toda la marinería.
Muy bien, pues muchas gracias por la felicitación y se lo trasladamos también a todos los oyentes de parte de Relámpago.
Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú.
Esto que están escuchando y que les parecerá algo raro, es un villancico en siríaco, un villancico como cantan, que cantan los cristianos de Siria y de Irak. Y ahora comprenderán ustedes enseguida por qué hemos querido escuchar este extraño villancico. Nos vamos en este momento hasta el Kurdistán, en la zona norte de Irak. En Erbil saben ustedes que hay decenas de miles de refugiados cristianos que huyeron del Daesh, del Estado Islámico, salieron de Mosul y la mayoría no ha vuelto todavía a sus casas, aunque se están reconquistando los pueblos cercanos. Ahí está el nuncio Alberto Ortega, el nuncio español. Monseñor Alberto Ortega, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se pasa la Navidad, la Nochebuena, en esos campos de refugiados, en esas tiendas de esos cristianos que tuvieron que salir de casa y que todavía no han podido volver?
Bueno, es ya la tercera Navidad que muchos de ellos pasan fuera de sus casas. Esperemos que sea la última. Y muchos de ellos ya, gracias a Dios, ya están en casas alquiladas, a lo mejor pues compartiendo la casa con otra familia, otras dos familias. Quedan todavía algunos campos, pero vamos, ya casi todos están en casas y ya las tiendas, gracias a Dios, desaparecieron para los cristianos hace tiempo.
Afortunadamente,
y
¿no?
Lo pasan, pues por un lado, afortunadamente, y por un lado pues tienen una pues alegría y esperanza por haber visto sus pueblos ya liberados de las manos de los terroristas, pero por otro lado cuando se han ido a acercar para los que han podido para ver cómo estaban sus casas, pues han encontrado que estaba todo bastante destrozado, habían quemado las casas, las iglesias. Habrá que hacer un trabajo grande de reconstrucción y luego, pues antes que nada, pues habrá también poco que esperar a ver si la situación se normaliza y encuentran las condiciones de seguridad para poder regresar cuanto antes.
Monseñor Ortega, ¿quieren volver o tienen miedo a que a volver a pueblos como Caracos, Bartala? El Estado Islámico está muy cerca, todavía no se ha liberado Mosul.
Sí, están todavía un poco pues pendientes a ver qué pasa, y yo creo que muchos desearían volver, pero claro, dicen, podemos volver si tenemos las condiciones adecuadas para volver, sobre todo de seguridad, ¿no? Por eso habrá todavía que esperar quizá un poco a que la situación se normalice, que pues venzan definitivamente a los terroristas. Habrá que hacer también pues un trabajo serio de reconstrucción de infraestructura y de, pero sobre todo yo creo que es la situación de seguridad, que se vean, y ahí es un poco una responsabilidad de todos, garantizar las condiciones para que los cristianos y también la gente de otros grupos minoritarios y de otros grupos pues puedan regresar a sus casas. Pero yo creo que muchos de ellos sí que tienen ese deseo porque son originales de allí y son sus casas y de toda la vida. Y esperemos que puedan volver, sí.
¿Cómo es la celebración esta noche? Supongo que es el rito caldeo, el rito sirio, católico, ortodoxo en algunos casos. ¿Cómo se celebra la Nochebuena?
Sí, no, cada uno lo celebra en su propio rito, aunque luego pues también depende de la proximidad. No es extraño pues que la gente de un rito pueda participar también, dependiendo de las condiciones, en celebraciones pues con los sacerdotes de otro rito. Y yo creo que se va a celebrar pues con mucha intensidad, ¿no? En el sentido de que la buena noticia que se proclama en todo el mundo, que os ha nacido un Salvador, que una buena noticia para todos, sobre todo para la gente que está en situaciones más difíciles, y yo creo que es un mensaje todavía más actual y más bonito, ¿no? Quizá por las dificultades que están afrontando, pues vivirán con más intensidad la buena noticia de la Navidad y el saber pues que no están solos, porque sobre todo Dios ha venido pues para acompañarnos con su ternura y con su presencia.
Monseñor Alberto Ortega, feliz Nochebuena, feliz Navidad, y desde aquí a esos cristianos que todavía están sin casa o buscando la manera de volver a la que fue su casa, mándeles, déles nuestro abrazo, nuestra mayor felicitación en estos días. Estamos con ellos.
Muchísimas gracias, porque es muy importante, pues eso, yo voy también allí pues para manifestar la cercanía del Papa y de toda la Iglesia.
Y la nuestra,
es
la nuestra.
Es importante para estos hermanos nuestros que se sientan pues acompañados, queridos, que la gente reza por ellos, que todos les queremos ayudar y que no están solos en estos momentos.
¡Feliz Navidad!
Muy bien, Fal, gracias. ¡Feliz Navidad también a todos vosotros!
De Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué pensarías si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos fluchos. Zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja. Con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala fluchos.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Un padre en una casa es mucho más que un padre, es un filósofo, un hombre que plantea grandes dudas existenciales como esta.
¿Y si tu amigo se tira por la ventana, tú también te tiras o qué?
Por el contrario, la pregunta que sí debería hacerse es esta.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa, porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo, a casa de su amiga Marta a dormir, llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online del supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
No hay gin sin yang, no hay gin sin tonic. Por eso dale Carmela a tu fiesta. Dale gin Carmela, la ginebra canaria joven, fresca, alegre y súper divertida. Con recuerdo a guayaba y mango, con hielo, la mejor música y la mejor compañía. Dale gin a tu tonic, dale Carmela, la nueva musa de tu gin tonic.
Las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias, de Nochebuena.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada. Me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y echan a volar.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están en pie quizá trasteando para preparar la cena de Nochebuena. Así cantaba la niña de la Puebla a esta Nochebuena que nos preparamos para celebrar en un día en que vamos a tener una temperatura bastante agradable, fresquita. Hombre, no, el día de Nochebuena tiene que hacer fresquito, pero vamos, con cielos despejados y acaso algo de lluvia en Canarias. Es 24 de diciembre, es Nochebuena, mañana es Navidad. Y me van a permitir, como en Nochebuena, que hable de cosas de las que normalmente no se habla, y menos en un programa de radio. La Navidad es una cosa seria. La Navidad es algo más que un momento para reunirnos con los seres queridos, una cena o una comida bonita en la que nos felicitamos y nos deseamos sinceramente lo mejor. Ya es mucho, ¿eh? Ya es mucho, ¿eh? Poderse reunir con los que te quieren bien. Al tiempo que nos deseamos la felicidad, y nos la deseamos sinceramente, quizá nos repartimos algún regalo, solemos tener cierta tristeza, porque la Navidad, la Nochebuena también llega con mucha alegría, pero también con una cierta tristeza, una cierta nostalgia. Porque uno se da cuenta que ese deseo de felicidad que le da al otro, pues que igual no se cumple. La ocasión de la Nochebuena tiene también una gran pincelada dramática, porque el paso del tiempo dicta sus ausencias y uno se acuerda de los que no están. Ya les había dicho que iba a hablar de cosas que no se suelen hablar. Esta Navidad nos llega además en un momento complicado, porque todos estamos, pues, desconcertados. Esta semana hemos sufrido un atentado. Esta semana ha tocado Berlín. Ha llegado esa violencia yihadista, nihilista, que nos sacude a todos. Intentamos olvidarnos, pero nos sabemos inseguros y sospechamos, sin confesar, lo que todas las razones que tenemos siempre para afrontar esta circunstancia y otras, pues que ya no sirve. Que no basta con pedir más seguridad, que no basta con echarle la culpa a los refugiados o a los musulmanes, porque eso es infantil. Y tampoco sabemos muy bien en qué dirección tirar, ¿eh? No solo es el terrorismo, también es la economía, es todo. Es verdad que la economía ha mejorado, pero después de la crisis de 2008 es como si nada fuera igual. Las guerras están más cerca que nunca, ahí están Siria e Irak, y no sabemos por dónde empezar. Y luego está que el edificio sólido de la democracia occidental pues cada vez parece menos sólido y menos edificio. Y en lo personal pues no sucede algo parecido, porque el ambiente en el trabajo es difícil, lo que queda de familia pues está tocada, todo se ha vuelto frío, acusa desorientación. Incluso tenemos miedo de decir te quiero, porque no sabemos cuánto va a durar. Los más sinceros no se defienden en esta situación y no ocultan su impotencia. Es razonable querer estar contento a pesar de todo esto que acabo de decir. Es razonable estar contento, intentar estar contento en Navidad. Pero también sabemos que cuando se apaguen las luces y llegue enero, los días grises de enero, todavía cortos, se da el sol pronto, la voluntad de estar contento, si hay suerte, dará para ir tirando, para un buen pasar. Lo paradójico, y uno se da cuenta estos días, es que a pesar de tanto fracaso, de tanta traición, de todo lo sufrido, hay en nosotros algo extraño, una extraña tenacidad en la nostalgia, una extraña tenacidad en la búsqueda de días mejores. Y si te descuidas, eso aparece de forma furtiva. Aparece de forma furtiva ese día, ese deseo de días mejores. Y aparece además en estas fechas, de forma clara. ¿Qué tendrá que ver esto que suena? Esto que suena es el Mesías de Händel. ¿Qué tendrá que ver este anuncio que nos hace el Mesías de Händel, que un niño se nos ha dado, que tendrá que ver con nuestro deseo de días mejores? La Navidad es un anuncio extraño, porque nos dice que algo imprevisto ha sucedido. Nosotros, que pensamos que en realidad todo sucede por necesidad, porque hay causas suficientes y universales que lo explican, de pronto nos encontramos ante este anuncio extraño. El anuncio de algo imprevisto, que un niño se nos ha dado. Nosotros pensamos que si las cosas cambian son porque hacemos mucho esfuerzo, porque nos aplicamos, porque hacemos buenos análisis. Y la Navidad es extraña, porque dice que un niño se nos ha dado. Que la respuesta está en un imprevisto. La Navidad anuncia que el misterio que está en el origen del Big Bang, de ese universo inmenso, en expansión, lleno de miles de galaxias, de cientos de miles de estrellas, que el origen de ese universo, que el origen de lo que mantiene la materia estructurada, que el origen del deseo de días mejores de todos los hombres, de toda la historia, que ese origen, que ese misterio, se nos ha dado. Un niño se nos ha dado, que se nos dio hace 2000 años entre pajas, y que la historia se prolonga. La Navidad anuncia que el que vino hace 2000 años se ha quedado, como el primer día, para que haya un compañero. Un compañero que nos abra los ojos, que nos recoja, que nos sostenga, que tenga ternura hacia ese deseo de días mejores que tenemos. Esto es lo que asegura la Navidad. ¿Será un cuento para niños esto que canta el Mesías de Händel, lo del niño que se nos ha dado?
será un cuento para iluminados, a lo mejor, quizá. Pero la pretensión es demasiado severa. El anuncio es demasiado serio como para no someterlo a prueba, para no intentar saber si es verdad o es mentira. Maravilloso consejero es lo que dice la letra del Mesías. Un niño se nos ha dado. Ustedes disculparán de que haya hablado de estas cosas el día de Nochebuena. Hay algunas noticias también en el día de Nochebuena. Se han reunido los que quieren impulsar la secesión en Cataluña. Parece que hay división porque Puigdemont quiere con Colau que se ha pactado el referéndum. Esquerra y la CUP dicen que no, que lo quieren ya.
Transversalidad y una gran transversalidad y con una gran pluralidad, pero con un hilo conductor, con un común denominador que para nosotros es el que nos une, que es la voluntad de celebrar en Cataluña un referéndum. Un referéndum que diga cuál ha de ser el vínculo entre España y Cataluña. De hacerlo de manera acordada con el Estado español.
A lo mejor esta insistencia de Puigdemont en que la cosa sea acordada significa que algo ha cambiado dentro de los independentistas. No lo sabemos. El gobierno ha dicho que el referéndum, claro, no se puede celebrar.
Referéndum de autodeterminación en España no va a haber, porque va contra la Constitución, que garantiza el autogobierno de Cataluña. Por lo tanto, más claro no se puede decir. Ahora, dialoguemos, hablemos, resolvemos los problemas de la gente.
Es también a estas horas noticia la investigación que sigue en marcha sobre el atentado de Berlín. El presunto responsable del atentado, el tunecino Anis Amri, que viajó de Alemania, Francia e Italia, ha sido abatido, fue abatido la madrugada del jueves al viernes. Se ha encontrado su móvil en el camión. De esta manera, el primer ministro italiano, Gentiloni, agradecía a la policía, porque uno de los policías en el control que lo detuvo fue herido. Agradecía a la policía su labor.
Una gratitud especial al joven policía herido y a su colega, dos agentes que han manifestado un coraje y capacidad profesional notables.
La última investigación sobre Anis Amri reabre el debate. Parece claro que ha habido problemas, errores de seguridad, errores porque se había identificado a esta persona y porque había que haberla expulsado y porque ha viajado por Francia, Alemania, Italia y no se le detuvo. Hay más noticias, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. La ONU condena los asentamientos de Israel en Palestina.
Obama renuncia a ejercer el derecho de veto pese a las demandas de Donald Trump.
Purga en Podemos.
Pablo Iglesias destituye al portavoz de la Asamblea de Madrid, José Manuel López.
Teresa Rodríguez denuncia a un empresario por agresión sexista.
El implicado reconoce que estaba borracho y dice que se pasó siete pueblos.
Lío en el PSOE por el gordo.
Los trabajadores de Ferraz piden que se repartan los 5 décimos premiados que regaló la administración de lotería.
Carrie Fisher sufre un infarto.
La actriz que interpretó a la princesa Leia en La Guerra de las Galaxias se encuentra estable tras sufrir un paro cardíaco en un vuelo entre Londres y Los Ángeles.
¿Qué están diciendo, Ana Palacios, nuestros oyentes?
Nuestros oyentes, Fernando, ya están con los preparativos para esta noche, pero han dejado un hueco para felicitarnos la Navidad.
Desearle a todo el mundo que pase una feliz Nochebuena y mañana una feliz Navidad.
Quería felicitaros las Navidades.
Desearos de todo corazón un feliz día de Nochebuena y mañana una feliz Navidad.
Otro oyente aprovecha también para mandar un saludo a nuestros militares.
Desde aquí, muchísimas, muchísimas personas les mandamos un abrazo fuerte, fuerte en Navidad.
Y yo aprovecho, Fernando, para desear de parte de todo el equipo una feliz Navidad a todos nuestros oyentes.
Exacto. Nos felicita, nosotros le felicitamos a ellos. Flash de titulares de prensa.
Pues ABC, bueno, voy a dejarte la portada de ABC a ti para el final, Fernando, pero es muy bonita, la verdad, y titula Historia, es una historia para hoy, una historia para Nochebuena. Dice, la Fragata Navarra celebra el milagro del nacimiento. En la foto del mundo y en el titular para la cumbre secesionista dice, el frente soberanista se desquebraja. El País dice, Putin recibe con esperanza la llegada de Donald Trump. La Razón vuelve a Cataluña. Puigdemont asume la vía Colau para el referéndum pactado y La Vanguardia también con el referéndum. Puigdemont y Colau pactan por una consulta acordada.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, tu regalo eres tú. Eres familia.
reencuentros, recuerdos. Y por eso, este sábado, desde las 6 y hasta las 9 de la noche, Carlos Herrera se sienta en tu mesa con los mejores villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
En COPE, la Navidad también eres tú.
Aunque en Nochebuena, tu sobrino, el que come con la boca abierta, te ponga la camisa llena de langostinos, vas a terminar el año con el pie derecho. Consigue un Range Rover Evoque automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
¿Y quiénes estáis?
Pues Paco, los abuelos, Adrián, Eva y los niños.
¿Me los pasas?
¿A quién?
¡A todos! ¡Uno por uno!
Esta Navidad, si tu tía es de Vodafone, sus llamadas serán eternas. Porque este 24 y 31, solo por ser cliente de Vodafone, te regalamos todas las llamadas. Infórmate en vodafone.es/llamagratis. Vodafone. Power to you.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de uno manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
Esto que están oyendo es un villancico cantado por Fairuz. Fairuz probablemente haya sido la cantante más seguida en el mundo árabe. Ahora entenderán por qué ponemos un extraño villancico en árabe un día como hoy. Nos vamos hasta Tierra Santa en un día de Nochebuena como este para mirar lo que ocurrió en Belén, para recordar lo que sucedió en Belén. Los cristianos de Tierra Santa lo están pasando mal. Les doy un dato. En el año 1946, en Jerusalén, había alrededor de 31.000 cristianos. Ahora solo son 14.500. Eso es Jerusalén. Pero en Belén la situación es todavía más complicada, porque entre Belén y Jerusalén hay un muro y un checkpoint, un control. Y depende de cómo le dé al soldado que hay en ese checkpoint cada mañana, pues puedes ir a trabajar y llegas a tiempo o no llegas a tiempo. Eso ha provocado que muchos cristianos de Belén se hayan ido en los últimos años. El muro se levantó en 2004. Nos vamos a ir a Belén, más que a Belén, nos vamos a ir a un pueblecito que hay al lado que se llama Beit Saur, que es el sitio donde la tradición coloca el anuncio a los pastores. Allí hay una zona caliza y unas grutas. Bueno, pues ahí está el padre José María Falo, que es franciscano. Ya saben que los franciscanos cuidan Tierra Santa. José María Falo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
José María, el campo de los pastores. ¿Cómo se va a celebrar la Nochebuena ahí, en el sitio donde los pastores recibieron el anuncio del ángel? ¿Cómo va a ser el día hoy ahí?
Pues aquí va a ser muy ajetreado, porque tenemos un montón de grupos que quieren celebrar la Nochebuena aquí en el campo de los pastores. Concretamente tenemos 83 misas para los católicos y otras tantas celebraciones para grupos protestantes.
O sea que va a ser un día de no parar.
Sí, sí, va a ser un día ajetreado, sobre todo la noche, a partir de las 4 de esta tarde.
A partir de las 4 de esta tarde. ¿A qué hora se está poniendo el sol ahora ahí en Tierra Santa?
Aquí a las 4:30 ya es prácticamente de noche.
Claro, con lo cual uno puede que
a las 4:30 de aquí,
sí.
A las 4:30 de aquí, que son las 3:30 vuestras.
O sea que a partir de media tarde uno puede sentirse uno de aquellos pastores de hace 2000 años. José María, cuéntenos cuál es la situación de los cristianos en Belén, porque claro, las noticias que nos llegan son malas, que muchos de ellos han emigrado, que acceder a Jerusalén es complicado por el control militar, que es difícil encontrar un trabajo. ¿Cuál es la situación de esos cristianos?
Pues la verdad es que la descripción la acabas de hacer tú mismo ahora. Esa situación de presión que la comunidad cristiana sufre aquí en Belén concretamente, pues es bastante dramática. Porque yo digo que estamos viviendo en un auténtico gueto, rodeados de muro por todos los lados, con lo cual perspectivas de poder expansionarse la gente, de poder viajar incluso, pues están totalmente coartadas.
Como está la cosa revuelta, no sé si habrán bajado las peregrinaciones, si va menos gente a visitaros.
Pues este año que llevamos transcurrido, la verdad es que ha habido épocas de todo, pero ha sido verdaderamente llamativo dentro de las estadísticas que podemos hacer la bajada de cristianos europeos. Ha sido especialmente italianos y españoles, la bajada ha sido espectacular. Por el contrario, están viniendo cristianos de otras latitudes, de Asia, sobre todo, y de África también.
José María, ¿por qué es importante cuidar esos lugares en donde estáis vosotros? La Gruta de Belén, la Gruta de los Pastores.
Bueno, en estos momentos, en esta época, indudablemente es mirar a Belén, pero en cualquier otra época del año podemos mirar a cualquiera de otros de los santuarios donde acontecieron hechos históricos de la vida de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe. Y es importante el que los cristianos, en este caso los franciscanos, porque nos ha tocado el custodiar los lugares, es importante que estemos porque es la única forma de que los cristianos de todo el mundo puedan venir aquí a rezar.
¿Desde cuándo hay devoción al lugar de Belén? ¿Desde cuándo los cristianos han ido allí a rezar?
Aquí la tradición dice que desde el primer momento la comunidad judeo-cristiana que se estableció aquí en los primeros años hacía peregrinación al lugar del nacimiento de Jesús. Y sobre todo a partir del siglo IV es cuando Santa Elena viene aquí a Belén.
Y para usted personalmente, le voy a hacer una pregunta personal, para usted personalmente, ¿qué significa despertarse y acostarse tan cerca del sitio donde María tuvo al niño? ¿Qué significa para usted vivir tan cerca de un lugar tan santo?
Un privilegio que no todo el mundo puede tener.
No, no.
Pero indudablemente, aparte de esto, pues es el cada día reafirmar un poco más la fe que uno tiene, que profesa y que da sentido a la vida del cristiano. Y poderlo hacer aquí en este lugar y cada día acercarse a la gruta del nacimiento de Jesús, pues aparte del privilegio, pues es un sentimiento profundo de devoción y de pensar en toda la gente que uno quiere y que estima en ese momento estando delante de la gruta.
En el campo de los pastores se oye el anuncio del ángel paz a los hombres de buena voluntad. En un día de hoy, como en un día de Nochebuena como el de hoy, ¿cuál es el anuncio que sale desde ese campo de los pastores en el que está usted en Beisaur? ¿Cuál es el anuncio que sale para todo el mundo?
Mira, los pastores en el tiempo de Jesús, cuando recibieron la noticia de aquí, era la gente más indeseable para el estatus de Jerusalén. Era gente despreciable, que no cumplía con la ley.
Eran pecadores, ¿no? Porque no cumplía con el sábado.
Exactamente. Y por tanto, por eso precisamente son los primeros que reciben el anuncio de que Jesús ha nacido. Pues un poco también nosotros ponernos en la piel de que somos privilegiados, de que recibimos ese anuncio y tenemos que acercarnos a ver qué ha pasado en Belén y descubrir a ese Dios que se hace hombre, que se hace amor a favor nuestro.
José María Falo, gracias por haber estado con nosotros con ese mensaje de la Navidad que se repite. También nosotros escuchamos como los pastores ese anuncio hoy. Muy buenos días. Feliz Navidad. Pues
buenos días y feliz Navidad a todos los oyentes de la Radio Copé.
Gracias. Y yo para terminar me quedo hoy con una foto que aparece en la portada del diario ABC. Un grupo de 5 jóvenes se arremolina inclinándose ante una escena que sucede a sus pies. Son 3 marinos vestidos con monos blancos, marinos de la fragata Navarra que patrulla frente a las costas libias. Los 3 marineros Dos chicos y tres chicas sonríen con los ojos, sonríen con las mejillas, sonríen con el cuerpo, sonríen con la barba, los que tiene. Hay dos sonrisas severas, sonrisas responsables, y hay tres sonrisas entregadas, rendidas. A los pies de los cinco marinos sonrientes, una mujer muy joven, tiene 17 años, también sonríe. La joven sonríe hasta con el blanco de los ojos. Está tumbada y conectada a un suero. La joven tiene sobre el regazo una niña. Una niña que acaba de ver la luz, que acaba de respirar el aire de este mundo, aire de mar, aire de salitre y de yodo. La niñica, la criatura, es un amor. Le han puesto un gorrito blanco y reposa confiada, tranquila, en el regazo de su madre. La niñina se llama Muna Navarra. Ha venido al mundo hace unas horas. La dotación de la fragata Navarra, que lleva 3 meses participando en la misión Sofía, rescató ayer a un grupo de migrantes en un día de mala mar. Entre los rescatados estaba la madre de Muna Navarra, que había salido hace mucho tiempo de Costa de Marfil. ¿Quién sabe qué kilómetros no habrán dado? ¿Quién sabe qué malos hombres no habrá encontrado? Se echó al agua en el estrecho cuando le había llegado la hora del parto. Un parto asistido por marinos y por marinas. Un parto largo, nada de horita corta. Una niña se nos ha dado de forma inesperada. En medio de ese cementerio que es el estrecho, de esas aguas de muerte, 5.000 muertos en lo que va de año. En medio de esas aguas de muerte se abre el milagro, se abre paso el milagro de la vida. Creíamos ya saberlo. Creíamos ya tener claro de qué se trata. ¿Quién no sabe lo que es un parto? Y sin embargo, ante esta portada nos pasa lo que a estos marinos, también a los marinos de la barba, que sin querer se nos viene una sonrisa a la boca, a los ojos, al corazón y al cerebro. Una niña, un niño se nos ha dado. Y esa niña abre un espacio que no estaba calculado, que no estaba programado, que no estaba previsto. Un espacio más grande, más ancho, que nuestros esfuerzos y que nuestros análisis, porque ya sabemos hasta dónde nos llevan nuestros esfuerzos y hasta nuestros análisis. Nos dejan muy cerca, avanzamos poco con esos esfuerzos y con nuestros análisis. Y sin embargo, ante este imprevisto, vamos mucho más allá de lo que nos llevan esos esfuerzos y esos análisis. Marinos, o por qué no, pastores, inclinados, arrodillados, sorprendidos, agradecidos. También nosotros, ante esta portada que tiene como protagonista esta niña que se nos ha dado, Muna Navarra, nacida sobre una fragata. Marinos o pastores inclinados, lectores de periódico inclinados esta Nochebuena. No hay poder ni sombra que impida que suceda algo. Y que eso que sucede sea la ocasión de un nuevo comienzo. Porque se puede tener ya muchos años, muchas noches buenas encima y volver a empezar. Una niña, un niño, se nos ha dado. Y desafía el resentimiento y la sospecha que tenemos habitualmente hacia aquello que no hemos fabricado con nuestras manos. Un niño, en este caso una niña, se nos ha dado y nos llena el corazón y el cerebro de una sonrisa ancha. Y miramos la portada, inclinados, arrodillados, como los pastores, sabiendo que es posible, también para nosotros, a pesar de tantos años, un nuevo comienzo. ¡Feliz Navidad!